Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 25 de junio del año 2024 y hoy comenzamos con una noticia de alcance internacional que hemos conocido en las últimas horas. Julian Assange, responsable de Wikileaks, ha sido puesto en libertad después de llegar a un acuerdo con Estados Unidos declarándose culpable rumbo a su país de su origen, a Australia. Después de desvelar secretos militares y de seguridad nacional en el año 2010 y tras años en embajadas, refugiándose en embajadas y en cárceles de máxima seguridad, el responsable de Wikileaks finalmente está en libertad bajo fianza. Será noticia de todo el día de hoy y veremos a ver si llega a Australia sano y salvo. Si hubiese sido el espionaje a Rusia, ya saben ustedes dónde hubiese acabado, ¿no? Pues de 12 años después, de vez 14, después de haberse iniciado este escándalo internacional, Julian Assange ya está en libertad. Bueno, pues se acerca el ultimátum de Sánchez en este país querido llamado España con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y antes de que se consume esa amenaza y que el partido sanchista y sus socios tomen el control del contrapeso más importante de un Estado de Derecho, de una democracia liberal, el Partido Popular está dispuesto a negociar bajando sus exigencias con total seguridad. Optimismo en el PSOE para que este acuerdo sea una realidad lo antes posible. El PP sigue insistiendo en que sean los jueces los que elijan los jueces y que a la vez que se renueva el Consejo General del Poder Judicial se llegue a un acuerdo para el cambio del sistema de renovación. Extendido además a otros organismos importantes, a otros contrapesos de poder de un Estado de Derecho, como son la CNMV o el Banco de España. Nos quedan 5 días para saber cuál va a ser el final de este episodio de la historia de España que nos lleva acompañando más de 2.000 días, más de 5 años, y que probablemente, con una posibilidad muy alta, acabe con una renovación en un acuerdo que al Partido Popular le costará un disgusto, o al menos al señor Feijóo, porque no todos están de acuerdo con que se le dé agua al señor Sánchez. Y esto, pues, sin duda es una buena botella de agua. La Audiencia Nacional aplaza la declaración de González Amador. Tribunal de Madrid. Aplaza la declaración de González Amador, el novio de la señora Ayuso, al aceptar la propuesta de acusación popular PSOE más Madrid, que a ver qué hacen dos partidos políticos ejerciendo de acusaciones populares contra el novio de una política. Pero bueno, ellos sabrán, y que sabrá la jueza que lo ha aceptado. Digo que aplaza la declaración de González Amador porque esta acusación popular del PSOE y Más Madrid ha presentado un escrito incorporando 5 delitos a los ya investigados, entre ellos lo de corrupción a los negocios y administración desleal de empresa, y solicita investigar lo que ellos denominan los pelotazos que permitieron adquirir el ático donde reside la presidenta de la comunidad autónoma. No voy a hacer ningún comentario, esta es la noticia. Y hoy en el Consejo de Ministros se van a aprobar varias cosas, pero dos muy importantes, o por lo menos eso quieren hacernos ver, y así se lo comento. La eliminación del IVA al aceite de oliva, no sé si también será el que se elimine, pero de momento el IVA a nivel nacional se elimina. Habrá que traducir esto al precio en los supermercados a partir del 1 de julio. Y también se aprueba el aumento salarial de los funcionarios que estaban pendientes de que así se produjera por un 2,5%. Y se acerca el orgullo del año 24, y como no puede ser de otra manera, se genera una nueva polémica en Madrid. No en el resto del mundo mundial, porque Madrid, la Semana del Orgullo, el Día del Orgullo, ya saben ustedes que es una fuente de ingreso, un parte de un PIB importante, las celebraciones de este día. Bueno, pues el problema este año es el cartel, que no tiene los colores identificativos del movimiento LGTBI. Tampoco están muy de acuerdo con el contenido iconográfico de ese cartel, que lleva un tacón, un condón y una copa. Y acusan al Ayuntamiento de Madrid, promotor de este cartel, de LGTBI-fobia y de no involucrarse en las celebraciones, tanto al Ayuntamiento, por supuesto, como a la comunidad. salen desde el gobierno y la oposición en el ayuntamiento y la comunidad autónoma en contra de Ayuso y Almeida. Todo esto es una polémica habitual, esperada y desde luego orquestada para deteriorar o desgastar la imagen misógena y LGTBI-fóbica de los dirigentes del Partido Popular, a los que acusan de hacerse transparente cuando se van acercando esta fecha. Pues todo lo contrario, ¿no? Porque no hacen otra cosa que generar polémica. Bueno, pues se acerca el Día del Orgullo y seguramente se acrecentará esta polémica, porque ya así digo, está orquestada claramente. Y Felipe VI acaba hoy en su visita a los países bálticos y hoy así lo va a ir a ver o lo va a acompañar la señora ministra Margarita Robles. No tenía en su agenda programada absolutamente nada que le hubiera impedido acompañar al jefe del Estado en esta visita oficial. Pero parece, y todo indica, y así lo están reconociendo ya fuentes oficiales, que fue una orden directa de Moncloa el que Felipe VI fuera una vez más solo y por primera vez en viaje oficial sin compañía de un ministro del Gobierno de España. Y hoy comienza el proceso de adhesión a la Unión Europea de dos países importantes, Ucrania y Moldavia. Por delante les quedan grandes reformas que garanticen el Estado de Derecho y las garantías democráticas. Justicia, corrupción, derechos y libertades tendrán que reforzarse para que los países Ucrania y Moldavia puedan incorporarse a la Unión Europea. Y final feliz en el rescate de la cueva de Soba, más de 90 efectivos de la Guardia Civil y de la UME, para un rescate de más de 40 horas que ha resultado feliz. Se han sido rescatados porque estaban paraditos, quietos, eran bastante expertos, se habían perdido en la cueva que tiene más de 150 kilómetros de galería y finalmente los profesionales lo han rescatado. Y España gana su último partido de la fase de grupo, Albania por 1-0, con gol de Ferran Torres, y acaba así esa fase de grupos con pleno de victoria y manteniendo su portería a cero. Se ha convertido en la gran favorita para conquistar esta Eurocopa. Y en las portadas de los periódicos nacionales hay titulares diferentes, como casi todos los días. Les repaso los titulares de portada. El periódico El País lleva en su portada la noticia de que Griñán y su número 2 a un paso de ser exculpados de malversación. Y también en la portada la noticia de las monjas excomulgadas y ahora atrincheradas. Y la noticia también de que el PP y el PSOE mantienen contactos para renovar el Poder Judicial. Periódico ABC, en su portada, el equipo de Ábalos dio orden de retirar publicidad a los medios críticos con el Dalsigate. Instaban a comunicarlos de forma explícita a departamentos comerciales de periódicos y televisiones. Y la otra noticia que ocupa la portada es que los progresistas del Tribunal Constitucional maniobran para dejar impune la malversación de los condenados por los ERES de Andalucía. Vámonos ahora al periódico El Mundo. Titular en su portada, magistrados del Tribunal Constitucional alertan de la amnistía encubierta para los ERES andaluces. El Supremo abronca al Partido Socialista y Partido Popular por haber bloqueado el Consejo General del Poder Judicial pese a los perjuicios causados. Y también una noticia interesante, y es que el 40% de los hogares de Extremadura, Castilla y León y Asturias serán de una sola persona en el año 2039. Periódico La Razón. El PSOE alienta un pacto inminente para el Consejo General del Poder Judicial. El PP no se bajará de sus exigencias para renovar el órgano de gobierno. Que los jueces elijan a los jueces. Y el juez no deja el caso Coldo a la Fiscalía Europea. Se atrinchera y la empresa propietaria del chalet de Ábalos en Cádiz debe más de 26 millones de euros a la Hacienda Pública. Y nosotros preocupándonos por los 400.000, como mucho, que debe González Amador. Y finalmente repasamos la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional y lleva el titular de que el PSOE y Partido Popular acarician un acuerdo inminente para renovar el Poder Judicial. Avanzan las negociaciones para cambiar un órgano que lleva más de 5 años caducado, mientras el Tribunal Supremo muestra ya su impaciencia. Bueno, pues pasamos al ámbito local, al ámbito autonómico, porque Ángel Víctor Torres y Clavijo estarán hoy en Madrid. Se van a reunir con los portavoces de los grupos parlamentarios hoy y mañana a la búsqueda de un acuerdo para que se materialice el acuerdo ya obtenido entre ellos dos de traslado acordado de menores a otras comunidades autónomas. El vicepresidente de Canarias del Partido Popular deja solo a Clavijo y no acudirá a estas reuniones a Madrid para esa reforma de la ley de extranjería. Manuel Domínguez evita así interceder con su propio partido político, el Partido Popular, para que se produzca el apoyo a esta reforma en el Congreso de los Diputados, que implicaría el reparto obligatorio de los menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas, de las cuales muchas están gobernadas por PP y PP y Vox, que quizás sea el mayor de los problemas. Y acusa al Partido Socialista Obrero Español de Canarias de querer romper el pacto existente que gobierna esta comunidad autónoma. Todos los grupos políticos del PARCAN a excepción del Parlamento de Canarias, a excepción, por supuesto, de Vox, socio en otras comunidades autónomas del Partido Popular, cierran filas con la reforma legal para derivar menores migrantes a otras comunidades. Y Defensa, mientras tanto, el Ministerio de Defensa vuelve a negar al Gobierno de Canarias la cesión de espacios para la acogida de menores migrantes ante la inminente llegada de miles y miles de estos. Y el Cabildo de Tenerife ha reabierto este lunes el Jardín Botánico del Centro de Visitantes del Portillo con el nombre de Wilfredo Wilpret en el Parque Nacional del Teide, tras haber culminado ya los trabajos de rehabilitación por los daños sufridos en el incendio forestal de agosto del año 23. El Gobierno canario ha autorizado este lunes la realización de una inversión de 5,1 millones para las mejoras de la red de regadío del noroeste de Tenerife, municipios de La Laguna, Tacoronte y Tegueste, que comprende actuaciones en la red de distribución de aguas regeneradas de Valle de Guerra. El objetivo principal es incorporar este agua depurada en la estación depuradora de aguas residuales de Valle de Guerra para el riego de unas 350 hectáreas de la comarca. Y Canarias registra la mayor subida de precios de la habitación entre los destinos de sol y playa en este país. El ingreso medio de los hoteles por cama alcanza los 118 euros por noche, un alza del 12% respecto al mismo mes de mayo del año 23, 3 puntos porcentuales más que la media nacional. Los precios hoteleros casi se han duplicado en las islas desde el año 2008, en 15 años. Y los ingresos a los trabajadores del sector de la hostelería no se han incrementado en ni siquiera un 30%, multiplicar por 5 o multiplicar por 1,3. Esa es la diferencia del reparto de la riqueza en Canarias y un problema que habrá que atender en algún momento. Seguimos. Canarias crea el Comité Consultivo para la No Discriminación por Identidad de Género. Será un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo Regional Canario. Por otro lado, el Gobierno de Canarias descarta tramitar la Ley del Cambio Climático como proyecto de ley y aprueba por decreto la modificación de la misma para acelerar su aplicación facilitando los procedimientos, o al menos eso dice la consejería del señor Hernández Zapata. Y Obras Públicas finalmente renuncia al iniciar un conflicto litigioso, un conflicto judicial, para reclamar la adjudicación del anillo insular, con lo cual, hablando en plata, aceptan que se han equivocado, van a pagar la indemnización en los daños y perjuicios ocasionados a la empresa no contratada y así acabar lo antes posible con el tema. Y la Guardia Civil investiga el incendio de la sede del Sindicato de Inquilinas de Tenerife en Granadilla de Abona, que según Víctor Martín, representable o responsable del sindicato, afirma que nosotros no tenemos, nos tememos que detrás de todo esto esté escondido el único enemigo que tiene el sindicato. Se trata de una empresa de desocupación. Y la búsqueda del joven británico desaparecido hace una semana en Tenerife se amplía a varias zonas de la isla, ya que medios británicos se han hecho eco de un posible avistamiento en Santiago del Teide. Y Coalición Canaria muy satisfecha por la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la condena por prevaricación a Sandra Rodríguez, concejal del Puerto de la Cruz, exalcaldesa del Puerto de la Cruz, exdirectora general de Infancia, y estudia su reincorporación. El secretario general de Coalición Canaria, Francisco Linares, celebra la absolución de Sandra Rodríguez y pide no judicializar la política. Unas 400 cabras fueron ayer al muelle del puerto de la Cruz, un ganado de distintos puntos del Valle de la Orotava, fueron bañados en el mar y cumplieron así con el ritual de origen guanche. Ayer, pleno del Ayuntamiento del Puerto, con presencia de la Policía Municipal con camisetas negras, y hoy en la Casa de la Aduana se presentarán las fiestas de julio. Hablaremos del puerto de la Cruz en la mañana de hoy, pero antes que nada vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en el norte tendremos cielos nubosos o cubiertos con una baja posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste durante esta tarde. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes en el oeste. Hoy las temperaturas bajan ligeramente y alcanzaremos máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Mucha atención al viento, que hoy sopla de componente norte con rachas de fuerte en las vertientes nordeste y en el extremo noroeste, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes. En cumbres centrales tenemos viento flojo del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos el día como los martes y los jueves, nos tiene acostumbrados, dándole los buenos días a don Javier Abreu. Buenos días, Javier.
¿Qué ¿Qué tal? Buenos días, por la mañana.
Pues un montón de cosas que comentar.
Tarde, por la mañana.
Por la mañana, que es como tiene que ser. Oye, escúchame, yo tenía un montón de cosas aquí apuntadas para comentar contigo, pero te voy a dar la libre elección de que seas tú el que decidas qué te parece más.
A mí me da lo mismo, yo sé de todo.
Bueno, ya lo sé, ya lo sé, por eso tengo tantas cosas apuntadas y tan diferentes. Pero me gustaría saber, que seguro que sabes más que yo, ¿qué ha pasado con la sede de este sindicato del sur, de inquilinos?
Me han pegado fuego, porque tú no lees los periódicos.
Sí, 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 pero hay algo más por detrás, ¿no? Porque no tenían electricidad en ese local.
Hombre, hay por detrás un acoso y una gente ruin que se creen que están por encima de la ley y que pueden hacer de todo. Y eso está siendo muy común y muy habitual en el conjunto de nuestro país. No solo lo que pasó en Granadilla, sino es que esta gente, hay muchos grupos y muchas historias vinculadas a este tipo de personajes, obedece más a una ideología que a una empresa, y esa ideología y esa actitud y ese comportamiento se ha extendido por todo el país, fomentado y alentado por un grupo político. No tiene más historia, nada más y nada menos que esto es así, y es gravísimo, sí, pero no se lo han tomado en serio, y no se lo están tomando en serio las autoridades, y no crea una alarma social como debería, porque esto no es una cosa aislada en Granadilla, esto es una cosa común, extendida por todo el territorio nacional, insisto, y fomentada por unos grupos políticos.
¿Con nombre y apellido o con nombre solo?
Claro, con nombre y apellido, claro que tienen nombre y apellido. Y algunos medios de comunicación que también han alentado esta historia y este odio en la población. Y al alentar y a crear un clima irrespirable en ese ambiente, en ese mundo, han extendido el odio y han dado alas a gente que no está bien de la cabeza y que creen que ellos están por encima de la ley. Y que ellos pueden hacer y deshacer lo que les da la gana. Si alguien cree que lo de Granadilla es un caso aislado, es que está zumbado de la cabeza. Si alguien cree que esto no está alentado y que esto no es nada más que el comienzo de muchas historias que vamos a ver y que estamos viendo, están zumbados de la cabeza. Si alguien cree que mañana no les puede pasar a ellos, están zumbados de la cabeza.
¿Qué pretendía este sindicato?
Son ignorantes. Porque esto que se ha hecho en Granadilla, repito, está extendido por todo el territorio nacional. Y no solo afecta a una ONG determinada, concreta, un local. No, no, no. Esto tiene que ver, obedece a una ideología que se ha ido implantando en nuestro país. Se llama fascismo.
Escúchame,
se llama odio.
¿Cuáles eran los objetivos del sindicato de inquilinas que tú dices?
Sembrar, el objetivo de quienes cometieron el acto es sembrar el miedo y que les obedezcan.
Y luego, el sindicato,
que había dentro del local, a lo que se dedicaba la ONG, es un acto, vamos, de solidaridad, de ayuda a un montón de gente. Pero no es el hecho de que solo ataquen a esta ONG. Es que esto es como el refrán. No, no, es que fueron solo por ellos. No, no. Que ya vayan a por ellos es gravísimo.
Es que yo desconocía la actividad.
Pero irán a por más de nosotros, de todos nosotros también.
Que yo desconocía la actividad. A mí me llama atención que su representante diga que su único enemigo es un movimiento desocupa. Es decir, ¿este sindicato que organizaba ocupaciones de vivienda?
No, no creo que organizara ocupaciones
de vivienda. Hombre, si su enemigo es el desocupador.
Si organiza o no organiza ocupaciones de vivienda, para eso están los jueces y para eso está la policía.
Uh-huh.
Totalmente no constituir una empresa, ¿eh?, y no montar un grupo, entre lo de comillas, entre empresas, no constituir un grupo de personas que se tomen la justicia por su mano. Es que además hay gente que está contratando a ese tipo de personajes para que hagan de justicieros.
Pasa que es que no hay
y
justicia ahora mismo.
Terminará, está terminando, está haciendo mucho, mucho daño. Pero es que va a terminar peor, porque alguna vez tendremos que decidir los demás que si la justicia no actúa, terminaremos actuando otros.
No, eso
para algo
miedo,
estamos
eso.
En un estado de derecho.
Pero
la ley, nadie debe estar por encima de la ley. Si alguien ocupa una vivienda ilegalmente, debe de ser la policía y la justicia los que actúen, y no cuatro macarras.
Pasa que no hay leyes que permitan que el propietario desaloje al ocupa.
Eso no es verdad.
Bueno, en algunas situaciones es muy complicado, ¿eh?
No, no, no. En ninguna situación es complicado.
Bueno, yo
discrepo, Javier. Tú has abandonado ahora tu domicilio. porque te has ido a trabajar y estás en la radio. Ahora llegan cuatro elementos y ocupan tu vivienda.
La vacían inmediatamente.
Cuando tú llegas a tu casa al mediodía, usted llama a la policía y esas personas abandonan su domicilio de manera inmediata, sin necesidad de orden judicial. La policía los ha de echar y usted posteriormente los ha de denunciar e irán a juicio. Pero si tú tienes una casa, digamos en las Américas, porque estás viviendo en el puerto, pero tienes una casa en las Américas y hace cuatro meses que no vas y vas mañana y te lo encuentras ocupado, exactamente igual.
No.
Es que esto ya no, lo han explicado.
Es,
sí, señor.
No es exactamente
esto
así, igual. No.
Y lo han explicado los jueces una y mil veces, incluso en la tele.
Sí, sí,
lo
sí,
que pasa pero... es que hay periodistas como Ana Rosa Quintana o Susana Griso que han alimentado por ganar dinero y por una campaña publicitaria para que te pongas una alarma en tu casa, la mentira y el bulo.
No, pero Javier, no es exactamente así en todos los casos.
La ocupación ilegal de viviendas en nuestro país está castigado por las leyes y está castigado muy duramente.
En algunos casos, en otros no tanto,
en
Javier.
En todos.
Bueno, pues será que te toque un juez malo o un juez bueno, pero
no,
hay
no,
casos...
No, se trata de que te toque un juez malo.
Hay casos en los que no
bueno.
sacas al ocupar ni...
Se trata de separar la paja del trigo.
Yo
separar
te digo...
la paja del trigo. Y como hay periodistas mintiendo, hay que llamarle mentiroso.
Yo te digo que se han dicho muchas mentiras en las dos direcciones.
Insisto, de una vivienda,
en las dos direcciones. Pero lo que sí es verdad.
Si tú estás trabajando, te fuiste a comprar el pan y te ocuparon tu casa, eso es desalojado en cuestión de horas por parte de la policía.
No en todos los casos, Javier.
Sin necesidad de orden judicial.
No, no, pero no en todos los casos. Es decir, si tú tienes la vivienda vacía.
En todo.
No, Javier, no, que tengo casos bueno. y conozco de primera persona. Que no es
yo
tanto.
Yo también los conozco en primera persona, a los jueces que lo cuentan.
Que sí, conozco
y gente.
Gente
que ha estudiado una carrera, que se ha sacado una oposición, que es juez escúchame. Y que lleva muchos años ejerciendo, te lo cuentan claramente y los fiscales también.
Javier, ¿tú no conoces ningún caso en el que un propietario de una vivienda no puede sacar a una persona que está ocupándola? ¿No conoces ninguno?
No.
Bueno, pues yo sí. Y,
no.
y bastante. Y si
yo
de
conozco
hecho, y si
casos
de, hecho hay...
de viviendas ocupadas que no tienen propietario como tal, que son de
esas
un fondo
también.
Buitre, que son de cosas de otras entidades,
bueno,
etcétera, etcétera.
Tienen propietario...
Pero vivienda de un particular, ni una.
Yo sí conozco y conozco más de una.
Pues ponlo en conocimiento de la justicia.
No,
que
no, el propietario lleva años con litigios judiciales para intentar sacar a esos
ocupantes. No, es que, vamos a ver, si cuentan las historias...
Esas son verdades.
Yo conozco algún caso que dice, no, es que mi vivienda la ocuparon. No, vamos a ver. Tu vivienda resulta que es una herencia y la ocupó una de tus sobrinas que cree que es propietaria de la vivienda.
Con todo el derecho del mundo a la propiedad privada.
No.
Sí, porque todo tiene una propiedad, todo tiene un propietario, sea un fondo buitre, un banco,
cuando
una persona jubilada o un heredero.
Cuando la vivienda tiene multipropietarios, o tiene muchos herederos, y uno de los herederos se ha metido en la vivienda, eso es una cuestión diferente, completamente diferente, y es un litigio judicial... yo salí a comprar el pan y me ocuparon mi vivienda.
Eso no es verdad, eso no pasa nunca, lo del ir a comprar el pan o tabaco, eso no es verdad. Son viviendas
fáciles. Eso no es verdad.
Eso no es verdad.
Entonces, claro. Otra cosa que la gente está confundiendo. Yo he heredado la casa, vamos a suponer, de mi abuela, porque soy heredero. Y conmigo hay varios herederos más, primos y tíos. Y tenemos un litigio porque mi primo se metió a vivir en la casa de mi abuela. Eso es una cuestión de herencia y una cuestión de litigio judicial de quién es el propietario legítimo de la vivienda. Entonces están confundiendo una cosa con la otra y han creado una alarma social que no es verdad. Pero claro, Diego, si tú tienes una casa que heredaste de tu padre, pongamos en Cuenca, ¿entiendes? Y se metió un hermano tuyo a vivir, o el hijo de un hermano tuyo, eso es un problema entre herederos. No es una ocupación de la vivienda.
Ya, Javi, pero si se ha generado un movimiento de desocupa es porque hay alguien que lo paga.
Esto claro, porque los fondos buitres y propietarios que son herederos de esa vivienda y demás tienen una pelea con el hermano, con el fondo buitre, con la aseguradora, cosas así.
¿Tú crees que no hay problema social con este tema, que no hay nada que corregir
no
en la legislación?
No lo hay, pero no lo digo yo. Lo dice el Poder Judicial que está en estos momentos controlado hace 5 años por el Partido Popular.
Bueno. Ya hemos dado con la piedra angular.
No, la piedra angular, oye, los datos oficiales están ahí, de la delegación del gobierno, de las delegaciones del gobierno, de la Guardia Civil, de los fiscales, de las audiencias provinciales, de un montón de organismos, y
entonces,
todos coinciden.
Todo el problema de los ocupas lo han generado Griso y
no es verdad que tú te vayas a comprar el pan y te ocupes la vivienda.
Eso es verdad.
No es verdad que tú tengas una vivienda vacacional, de vacaciones, perdón, y no hayas ido hace 5 meses y llegues y te la tengas ocupada y tardes un montón de años en desocuparla. Eso, no es verdad.
Eso sí es verdad. Yo conozco un caso, ¿eh? Claramente.
Bueno, yo conozco un caso,
no cinco
yo conozco
meses,
un primo
12,
que
12.
Tenía una uña grande, pero no, porque no se cortaba las uñas.
Pero yo, gracias a Dios, cercano a mi familia y mis amigos, no conozco a nadie. Pero si yo no me puedo creer que esto sea simplemente el problema social,
bueno,
que hay con el momento
Yo te recomiendo,
ocupa, solamente Griso y Ana Rosa.
Hace muy poco tiempo a una abogada especialista en temas de vivienda. Me lo desmiente. Yo conozco personalmente a jueces y fiscales que no han querido salir en la tele, obviamente, pero que les he hecho la pregunta y hablado con ellos de este asunto, y esto como yo te estoy contando, y lo que pasa es que hay unas personas que han comprado un montón de pisos a los bancos, no han resuelto el asunto y quieren desalojar a gente que ocupó viviendas de banco.
Bueno,
pero claro, si tú compraste una vivienda ocupada, tendrás un problema y se tendrá que resolver en el juzgado. Pero la parte más gorda de esto, que la gente cree que es así, es: me voy a comprar el pan y me ocupan la vivienda. Falso.
Bueno, por eso...
Tengo una casa o un piso de vacaciones y me lo ocupan. Falso. ¿Y qué es verdad? ¿Qué es la verdad de este asunto? Que si tú compraste al banco una vivienda ocupada, evidentemente tienes un problema. Pero tú sabías las consecuencias de ese problema.
Bueno, Javier, para
¿cuál es
para
el siguiente problema? Que hay bancos que han comprado, se han quedado por muchos motivos, 50, 60 viviendas, que esas viviendas, en muchos de los casos, pueden estar ocupadas, que no están denunciadas, están molestando a los vecinos de alrededor, etcétera. Eso sí es verdad. Pero lo otro, lo esencial, ¿se me la ocuparon? No.
Para concluir con algo claro, ¿tú opinas que la legislación española protege la propiedad privada de ocupaciones
claro,
ilegales?
Claro, y es que tiene que proteger la propiedad privada.
Pero existen
si
suficientes
no
normativas para proteger
la propiedad privada. Seríamos una dictadura.
Bueno, pues ahí un día tendremos que hacer un debate potente, pero con tiempo, porque yo opino lo contrario. Yo opino
pero
que no
la
hay...
propiedad privada no es la multipropiedad.
No. La propiedad
ni
privada...
Ni es la del fondo buitre.
Ah, entonces estás poniendo exenciones donde...
No.
Por
no.
Eso tenemos que debatir mucho con mucho tiempo.
Pues, porque yo sí me he leído la Constitución.
No, pues yo digo legislación sobre la propiedad privada, el de respeto a la propiedad privada, sea quien la sea, de un heredero, de un anciano,
privada,
de un jubilado, de un banco.
Pero una cosa es tu vivienda y otra cosa es una vivienda de un banco.
Entonces estamos haciendo particularidades, no es lo mismo la propiedad de un banco que la propiedad de un heredero.
Claro que hay que hacer particularidades porque viene recogido en la legislación española y en la legislación europea y en la propia Constitución.
Y entre col y con una lechuga y a Río Revuelto, gracias pescadores. Tenemos que debatir sobre este tema, Javier, porque me gusta tu posición, pero no la comparto. Tenemos que debatir.
Tampoco te pido que la compartas y
pero
no me gusta,
gusta
la porque tampoco la comparto.
Me gusta que tú la plantees para ver si me convences algún día.
Tema, si no te quiero convencer, si tú vienes convencido desde chico.
Hay cosas en las que me convence, pero esto no, Javier, esto no me convence.
No, esto no, porque no te conviene, claro.
No, si yo tengo cero propiedades, a mí me las quitaron todas.
No, porque te he desmontado todos los argumentos y ahora no te conviene,
mira,
claro.
Que no.
¿Cómo te va a convenir que te desmonten el discurso?
Para concluir, a mí me quitaron 6 propiedades que tenía y una de ellas está ocupada por una no inquilina. Así que con eso te lo digo todo. Yo no tengo nada que me
quite. ¿Quién te la quitó las 6 propiedades? ¿Quién te la quitó?
Los bancos.
Entonces ya no es propiedad tuya.
Ya no es mía.
Entonces, si está ocupada, está ocupada.
Está ocupada para un banco,
¿no? Hacia ti.
Exactamente.
Justo. Ah, pero es que las cosas como hay que contarlas.
Pero a mí me las quitaron.
Sí, pero no son tuyas ya.
Ya
no
lo sé,
y está ocupada.
Y aquí vivo feliz y contento,
gente,
sin pagar hipoteca.
Que se lo ha ocupado el banco.
Seguimos hablando otro día, Javi, que no te quiero quitar tiempo, que son las 8:01 y te están esperando.
No, yo que sí, que te he desmontado el discurso. Adiós.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que celebran hoy su onomástica, su santo, que son Evas Prósperos, Máximos Adalberto, Salomón y Guillermo. Y recordarles que hoy se celebra el Día de la Gente del Mar, la gente que trabaja y vive del mar, y el Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad cutánea crónica no contagiosa que nos tira para atrás y no nos gusta, pero no se contagia y ocasiona un trastorno en la pigmentación de la piel. También se celebra hoy el Día Mundial Antitaurino. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición el nueva estación de servicio ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y con un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues hacía tanto tiempo que no teníamos aquí a nuestra colaboradora habitual de los martes, que llevaba muchos martes sin venir, que José se ha olvidado hasta que tenemos una sintonía. ¿Tú tienes que poner la sintonía? No la encuentro.
¿Mi sintonía? No la encuentro.
No la encuentro, claro, hace tanto tiempo que no veía. Hola, Isma Díaz.
Hola, buenos días. Es que yo soy como el Guadiana.
La tiene para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya sé. ¿Cuántas semanas hacía que no venía?
Pues, no sé, he estado como 5 semanas por ahí tirada.
Tirada, no.
Pero siempre ha sido por placer, lo prometo.
Mira, la encontró, la encontró.
Eso,
que se le va yendo para atrás, como la información, se va quedando para atrás, para atrás, para atrás.
Como los WhatsApp, que se va para atrás.
Se te ha caído el suelo.
Pues, no sé, siempre ha sido por placer, por no venir, ¿no? Te digo yo. Te juro que no ha sido por trabajo.
Pero tienes un bono avión, como aquí las guaguas gratis, ¿o qué te pasa? ¿O compré una acción de Ryanair o algo?
No, pero hemos descubierto una forma de vivir diferente a la que estábamos haciendo, entonces...
Se te ve buena cara, con lo cual mal no lo has pasado.
Jolín, no, he estado en Colombia y la verdad es que es un país por descubrir muy, muy bien.
Hemos y grande, grande. Muchísimo.
Sí, hemos estado en varios sitios, no puedes visitar un país entero en 20 días y descubrirlo entero, pero bueno, nos hemos llevado una idea. Hay incluso ciertos prejuicios que tenemos en la cabeza que a lo mejor hay que quitar.
Sí, sí, el desconocimiento y malo.
También sin seguridad, como en todos sitios, pero bueno, te pueden robar también la cartera en la Plaza Mayor de Madrid. Hay que ir con cuidado cuando sabes que somos turistas, tenemos pinta de turistas y...
Chorizos hay en todos lados.
Efectivamente.
Unos lo más que otros.
Todos con un periódico en la mano que te vienen a preguntar algo y te quieren... Lo que nunca pensé es que siempre, fíjate, cosas que uno tiene en la cabeza cuadrado, en la cabeza metido, y decir, yo cuando me vengan a robar, yo le doy el bolso y yo que se lo lleven todo, anda que yo me voy a resistir por dinero. ¿Y sabes qué es una cosa que es reflejo? No lo haces pensando, y en este caso no me robaban a mí, sino un compañero que iba con nosotros, y yo vi como el tipo se acercaba, lo típico del el mapa o lo que sea, que vienen preguntando con algo en la mano, y debajo de ese papel, de ese mapa, anda que no lo he visto yo en Milán, en Madrid, en Barcelona, delante de mí, lo hicieron una chica, y de repente veo que le van a robar la cámara que tenía en el bolsillo, y le veo la mano, y de repente salgo y le agarro al tipo.
Tú que eres grande, grande y fornida.
Yo que soy grande y fuerte. Y el tipo se escapaba, claro. Este compañero le agarró también, pero lo que hizo fue lanzar la cámara al suelo, como diciendo, no me vas a pillar con esto en la mano. Y ya se fue. Pero de repente me quedé pensando, digo, que he intentado atrapar un ladrón, cosa que yo había dicho que no lo haría en la vida. Pues es un acto reflejo. Al final, cuando tú dices, ¿cómo es que se resisten y le dan una paliza? Es un acto reflejo, ¿no? No lo piensas en ese momento. Ves una injusticia y te lanzas a por el tipo. Yo
lo mejor no llevar nada a la cara.
Casi me dejo
encima.
Una uña en la cara.
Pero estás bien, ha vuelto sano y salva.
Sí, sí, no. Fue un despiste de este compañero y siempre, allá dicen, ¿cómo lo dicen? No... Dejen la papaya o sea, no lo pongas fácil. No lo pongas fácil. Y en este caso, este compañero lo dejó muy fácil. Cuando tienes pinta de turista, pinta de inglés. Y encima...
lo eres. Dice, tienes pinta lo eres. Y lo eres.
Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me han robado, solamente me robaron una vez en un coche y fue en Málaga.
Bueno, pues cuando uno dice que va a Colombia, el estereotipo es va a operarse, porque allí la cirugía estética, sí, están todas las mujeres operadas. ¿Es verdad, sí, que hay tanta operación estética allí?
Yo los que sí vi a mucha gente guapa, muy temprano.
Desde primera hora de la mañana, ¿no?
Desde primera hora de la mañana.
No, eso huele a operación.
Se maquilla mucho esa cultura del maquillaje, estar guapa siempre, con el ojo pintado, cosa que a lo mejor aquí no tenemos. Pero sí que había muchas... A la estética sí se le presta más atención allí y resulta más barato a lo mejor porque el país es más económico, pero no para ellos.
Para todos. Bueno, pues, ¿de qué nos vas a hablar después de habernos tenido huérfanos de redes durante muchas semanas?
Pues mira, ayer no sabía de qué hablar y tuve inspiración. Y fue porque vi un vídeo de una... Yo sigo en redes, en Instagram y en TikTok, a una señora ya, pues, un poquito más mayor que yo, que se llama Soy tu profesora de lengua. Y contaba su experiencia, y es una mujer que ya está jubilada de la educación pública, una profesora de lengua durante 40 años, y entonces la red social le ha traído una segunda oportunidad en su vida. Entonces nosotros hemos mirado muchas veces las redes sociales en qué nos aportan a la gente, a los abuelos, digamos así.
¿Tú ya te consideras abuela?
No, yo no, pero quiero decir, hay mucha
gente... ¿La profesora de lengua? Sí.
La profesora de lengua era un poquito más mayor que yo, pero no creas que es mucho más mayor.
Pues me gustaría ser abuelo ya, tengo ya grado abuelo. Claro. Tengo el abuelo de Heidi ahora con la barba blanca que está saliendo.
Pero mira, lo que hablábamos, el aprendizaje tecnológico que le da la oportunidad a los abuelos, una nueva forma de ocio, un envejecimiento activo porque ven cómo los demás se divierten y sobre todo previene mucho la soledad, las redes sociales para los abuelos. Pero ahora, además... puede convertirse en una segunda oportunidad de vida. Hay muchísimos abuelos influencers. Es así.
¿Entre gente joven o entre propios abuelos?
No, entre gente joven. O sea, no son abuelos influencers que le hablan de abuelos, no. O sea, son abuelos influencers que están en TikTok, pero gente que es muy divertida. Mira, por ejemplo, esta profesora tiene 3.300.000 seguidores en TikTok y habla de lengua castellana. Yo la sigo porque se aprende muchísimo. Tiene además un tono de voz que es como, ¿qué te diría yo? Como un poco esa profesora antipática. Sí, esto tiene que ser así, distinto de voz. Ella ha creado su propio formato. Lo hace porque eso, se jubila y su hija es joven, es científica y tiene su propio, también tiene éxito en redes y tiene su propio Instagram y su TikTok hablando de ciencia. Es muy divertida, lo habla de una forma. Y le crea a su madre una cuenta de TikTok, ella aprende a manejarlo y se convierte en una influencer de lengua castellana en todo el mundo. La gente lo que hace es mandarle cosas porque la corrijan. O sea, es como le dicen, corríjame, por favor. O sea, a mí nunca me va a corregir, seguro que no sé, porque le manda muchos comentarios. Y entonces ya lo que hace es corregirte. O a algún profesor de lengua que la reta. Yo soy profesor de lengua, seguro que a mí no me vas a encontrar defecto. Oye, y lo pita. O un punto, una coma, o no sé qué. Pero se aprende mucho. O sea, ella, sabiduría que tiene después de tantos años, pues la comparte, la transmite, no se queda en casa. Porque ella dice que durante los primeros meses de jubilación muy bien, pero luego, amigo, la vida se queda vacía.
¿Y sube vídeos todos los días?
No sé si con todos los días, no creo que sea todos los días.
¿No da una clase magistral?
No, son vídeos de
y siempre resolviendo,
menos de un minuto.
Resolviendo dudas que ya tenía claro que había dudas generalizadas en la población.
Al frente se pone junto, se pone separado, eso se pone coma, después de tal. Y luego gente que le escribe y que le dice duda de o simplemente pone una frase a ver si la pilla, a ver si lo pillan. Y cosas que teníamos ya resabidos y que no son así. Es muy, la verdad, es muy didáctica. Entonces, esto todo empieza, el tema de los abuelos influencers empieza, es un fenómeno post-pandemia. O sea, en la pandemia, TikTok hizo que era una red social para jóvenes, de repente empezáramos, los aburridos todos en casa, pues empezábamos a hacernos una cuenta en TikTok. Y empezó a meterse mucha gente, pero llamaban viejo a alguien de 30 años. O sea, así iba esas redes sociales, diciendo, ¿tú qué haces aquí? Y luego, sí que había, cuando empezaron a salir esta gente más mayor, que quedaba, digamos que empezó una ola de comentarios alentadores, ¿no? O sea, alentaban a seguir. Y finalmente se ha convertido una especie de puente intergeneracional. O sea, hay esos influencers que son como el vínculo entre esa gente joven que está con sed de sabiduría y esta gente mayor que tú dices, no tenemos ninguna conexión. Pues sí, la tenemos. Y las redes sociales se han convertido en eso. Yo creo que hay dos formas por qué triunfan, o sea, dos tipos o dos formas de verlo. Una, que es porque vemos en estos abuelos influencers los abuelos que todos querríamos tener, o porque vemos en estos abuelos los abuelos que queremos ser. Porque en el caso primero, en el caso de estos, los abuelos que querríamos todos tener, pues hay perfiles de abuelos que se sientan delante de la cámara, te cuentan sus experiencias, transmiten su sabiduría mientras a lo mejor están haciendo crochet, o tomándose un cafecito, o te hacen la receta típica de la abuela, y te hablan como una abuela. Y luego están los abuelos, que son la caña de España. Pero la caña de España, que tú dices, pero si yo tengo 40 años menos que este señor, o 20 años menos que este señor, y es que me da cuatro vueltas. O sea, hay auténticos tesoros de gente por humor, porque tienen una vitalidad enorme y que nos dan lecciones de vida todos los días. Y algunos, además, lecciones de experiencias profesionales que han estado durante años y años trabajando y ahora pueden compartir todo eso. Entonces, estos desafían los estereotipos que tenemos nosotros en la cabeza de un abuelo, y sí que yo creo que los vemos como, yo de mayor quiero ser como este señor. Y además tienen una audiencia joven, que es lo curioso, que es lo bueno de todo esto. Y ya las marcas se fijan en ellos también.
Con lo cual le puede generar un complemento a la pensión, independientemente, sí, del piso que han hecho con sus ahorros.
Hay algunos que son auténticos artistas. Mira, como ejemplo, la profesora esta de lengua, que ya está...
3 millones de seguidores.
En TikTok.
TikTok.
En Instagram tiene como casi 1 millón o así. Y yo la vi... En un debate, yo la vi con una especie
¿Son
de...
¿Son los mismos vídeos los que suben en Instagram que en TikTok o hacen
Normalmente
formatos específicos?
Normalmente sí. Normalmente ya sí. O sea, generar vídeos diferentes genera... Es que,
hay que tener un equipo.
A todas estas hay mucho trabajo detrás. Mucho.
Hay que tener un equipo de grabación, es decir, un soporte para la cámara, una iluminación, retroalimentación de frente.
Sí. Ahí empiezas siendo malo y lo vas un poco mejorando. O sea, cuando
estos
tú...
Estos que venden
cuando...
en Temu por 4 pesos.
Sí. El famoso círculo de luz, un micrófono que no sea el del móvil, que se enganche al móvil con esto los he tenido yo grabo vídeos así, y a lo mejor un fondo adecuado, que tú sepas que ahí no hay, bueno, vas aprendiendo, se va aprendiendo, y luego ya si te conviertes en un influencer de pues entonces ya tienes equipos detrás y puedes pagar equipos, pero en principio esta mujer...
¿Tus abuelos influencers se apuntan en algún lado o son las marcas los que van a por ellos?
No, en este caso son las marcas que...
Van directamente, ¿no?
Sí.
Detectan el personaje.
A ver, una persona que tiene 3 millones de seguidores en TikTok... No hay muchos. No, claro. O sea, no todo el mundo tiene 3 millones y tiene 68 años a lo mejor y tiene... O sea, hay gente. Pero mira, un ejemplo. Hay 5 hombres, por ejemplo, creo que es en Estados Unidos. Se llaman The Old Gays y son fantásticos. La alegría para la vista que te dan cada vez, que se burlan de ellos mismos, que se burlan de su vejez, de cómo han llegado hasta ahí. Están entre 60 y 80 años estos 5 individuos. Tienen su propio perfil y tienen 11 millones de seguidores en TikTok. Pero es muy divertido verlos. Es que es divertidísimo. Luego hay una abuelita que tiene 1 millón de seguidores, pero es una abuelita. Es la abuelita, ¿sabes? La que te da consejos, tiene cara de abuelita. O sea, es como para comérsela. Y luego, por ejemplo, la que más mayor he encontrado es una diseñadora de moda, que es una tía que es rompedora, a la vez vestida con canas, con unas gafas enormes, tipo el Tom John de colores, con unos collares de colores súper vivos, que tiene, se llama Iris Apfel, y tiene 102 años.
Dios.
O sea que...
¿Y esa qué hace? ¿Recetas?
No, ella es diseñadora, siempre ha sido diseñadora de moda. En muchos casos...
Ah, la de, 102 años la diseñadora.
Sí, 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 sí. Ella se pone vestida con sus creaciones y, bueno, 102 años, acaba de cumplirlo. Bueno, alucinante. Entonces, te das cuenta, porque esto, fíjate, esto sale todo porque yo ayer estuve hablando con una persona de 37 años... Que estaba buscando su futuro y la formación era lo que le gustaba. O sea, él quería formar, quería transmitir su conocimiento. Y bueno, si los canales oficiales no se lo permitían, yo le dije, bueno, a lo mejor tienes una oportunidad dentro de las redes sociales, transmitir el conocimiento. En muchos casos, mucha gente, o sea, esta profesora de lengua, no creo que haya empezado con intención de ganar dinero. Yo no creo que haya intención. Yo creo que era para... encontrar ese vacío, o sea, rellenar ese vacío que se le había quedado después de la jubilación. Entonces, vas con esa intención muchas veces, porque, y si ya te sale el negocio redondo, porque hay que tener, como siempre, igual que digo que el influencer jovencito no triunfa a todo el mundo y que al final la verdad antes o después sale, y hay que tener cierta, o sea, ser de verdad. En este caso es igual, hay que trabajar mucho. O sea, no es pongo un vídeo y ya me hago viral, no. O sea, tú empiezas a lo mejor de una forma, pues porque quieres rellenar ese huequito o el feedback que te da. O sea, hay mayores que simplemente el hecho de que la gente le conteste a sus vídeos, ya eso es dinero. O sea, no es dinero como llamamos.
Se lleva alegría.
Claro. O sea,
eso lo he vivido una persona yo. Lo he visto con yo. ¿Cómo se pone nervioso años? Cuando el influencer te contesta?
Ya, pero imagínate que
como seas si te dara un premio.
No, como si. No, yo te estoy hablando de cuando tú eres el influencer. O sea, cuando el abuelo es el influencer y simplemente que tú tengas 3.000 me gustas en esa publicación y haya un montón de jóvenes diciéndote cosas bonitas, pues eso ya
también
no se paga con dinero. Claro, o sea, no es... Muchos no van buscando, en este caso, dinero y que te paguen las marcas. Que eso llega después, en muchos
casi
casos.
Casi automáticamente, ¿no? Eso no hace falta apuntarse en ningún lado.
Yo sí te puedes apuntar en una agencia de influencers. O sea, si tú eres una persona que tiene 4 millones de seguidores, ya seas mayor o viejo, te puedes apuntar.
Que se consiguen en un par de semanas 4 millones de seguidores.
Claro, es que eso es lo difícil. Lo difícil es tener... Hay gente que está dando clases de matemáticas. Yo qué sé, hay gente que está dando consejos de vida. Hay gente... Pero tienes que ser bueno. O sea, tienes que tener algo de verdad. Quiero decir, tienes que tener... Hay a lo mejor gente que ha sido del espectáculo, que ha estado en el espectáculo en la segunda y en la tercera fila del espectáculo, esos que no ves, los del coro, ¿sabes? Que nunca llegan a estar en primera fila, nunca llegan a ser la estrella. Y ahora TikTok le ha dado la oportunidad de brillar. Y lo hacen a través del humor, a través de muchas cosas, interpretar. Hay, por ejemplo, dobladores de películas. Dobladores, los actores de doblaje.
Que se ponen cara.
Haciendo cosas y hablando. Y simplemente que te cuenten un texto con esa voz tan maravillosa que tienen. O un poema con una voz maravillosa. Ya te quedas a oírlo. ¿Sabes? O sea, que no siempre se va buscando el dinero, no siempre se va buscando, sino que puede ser una opción de vida la red social, dentro de que hablamos de tantas cosas malas. Bueno, pues hay cosas buenas. Por ejemplo, esta mujer tiene muchas críticas. Hablamos otra vez de los haters.
Hombre.
Exactamente igual. Y le dicen, tú, vieja P, corrígeme esto, ¿sabes? Y la tía tiene las narices de corregírselo. ¿Sabes? Le contesta con humor. O sea, hay que trabajar mucho, hay que tener mucha habilidad para hacerlo. Hay que tener cierta talento.
Y ser de verdad. Importante
ser de verdad. Que tengas... Mira, lo que es bueno con 20, con 30, con 40, con 50, o sea, 80 años.
Cuanto más años, más mejor todavía.
Claro, yo creo que hay ahí una cantidad de conocimiento que es una pena que se pierda.
Pues a ver si los chavales que vengan a los abuelos influencers se dan cuenta que el abuelo que tienen cerca de casa a lo mejor también podría serlo,
pues
si supiera manejar.
Hay muchísimos.
Hay que aprender a escuchar a los mayores
también.
Hay
muchísimos perfiles de nieto abuelo, muchos, que están triunfando. que ya no es el abuelo solo, sino que es el nieto el que le incorpora, y juntos hacen un tándem. Hay, por ejemplo, una muy conocida, que aquí en España ha triunfado mucho, que fue una tipa que su nieto le grababa comentando los capítulos de Juego de Tronos. No sé si llegaste a ver alguno.
No.
Era espectacular. No podía
pero
grabar.
Pero sí sé que ha habido duetos, claro, de abuela a nieto.
Sí,
mucho. Incluso hay una serie de televisión hecha durante el periodo de la pandemia donde un nieto ayudaba a una abuela.
Bueno, hay uno maravilloso, a Pepa. No sé si la conoces. Lo que pasa es que era una señora con Alzheimer y su nieto la llevó a su casa durante la pandemia y era la caña. Esa sí que era la caña de España. Y entonces él le hablaba. Ella, ya te digo que estaba un poquito, tenía demencia ya. Pero bueno, llegó a conocer al alcalde del pueblo, fue a llevarle flores porque se hizo tan conocida. Ella no sabía por qué, porque ella hablaba con su nieto, no sabía que le estaba grabando. Pero era muy bonito verla con su nieto, que la quería ahí mucho. Ahí hay mucho de eso.
Pues yo no te podía dejar escapar sin preguntarte esto, independientemente de analizar el personaje, que no quiero analizar el personaje, sino su estructura, su herramienta, cómo ha gestionado las redes sociales.
Uy, hay que ver quién me pregunta.
Por el SALF, por el Albise.
Ostras.
¿Está bien gestionado eso para conseguir lo que ha conseguido? Porque lo ha conseguido solamente por
redes. Si lo ha conseguido, está bien gestionado. ¿Tú sabes lo que pasa? Que
pero ahí hay mucho trabajo detrás, ¿no? Eso no lo ha hecho un tío solo.
Yo no lo he seguido, ¿eh? Yo lo acabo de descubrir. Cuando yo empecé a escuchar lo del SALF, reconozco que es voluntario, voluntario por mi parte, mantenerme fuera de la política, de las redes. No me apetece.
No, yo hablo como
como fenómeno, sí. Como fenómeno. A ver,
es que a mí me llama mucho la atención. Yo lo empecé a seguir hace un mes.
Sí, yo un poquito menos. Y de repente, SALF, ¿qué significa SALF? O sea, se ha acabado, ¿cómo es?
Se acabó la fiesta.
Yo empecé escuchando una entrevista donde un periodista, no me acuerdo de qué, le preguntaba por su programa electoral y decía que se lo preguntara a él. Y decía, no, pero el periodista decía, es que yo normalmente entro en la web del partido y leo el programa electoral. Y él decía que, bueno, que no, que prefería que se lo preguntara a él. O sea, no tenía nada publicado. A ver, se pueden aprovechar movimientos. Lo que está claro es que si hay un perfil, un movimiento, algo que surge y tiene éxito, es porque la audiencia que está escuchando tiene ganas de escuchar lo que dice. Ahora, tú puedes decir tonterías. Si tú quieres decir a la gente que en este país todo se arregla dando cuatro tortazos a cuatro, es que la gente solo quiere escuchar que va a tener trabajo, que va a tener, que su casa va a estar segura, que su vida va a estar segura. Y si tú eso se lo cuentas diciéndole mentiras, también puedes conseguir éxito. Es muy peligroso. Lo que estoy notando yo es el peligro de los mensajes que se están lanzando a través de las redes sociales.
Bueno, pues Inma, a mí me da miedo. Me da miedo porque mucho. El contenido es muy vacío, no hay contenido político es que real y hay 800.000 personas que a través de un movimiento en redes sociales.
Claro, es que se puede. Las redes sociales.
Ahí está el riesgo de las redes sociales también.
Claro, pero es que eso, como todo, también se ha hecho con los periódicos, ¿eh?
Pasa que esto,
no
va
nos
más,
engañemos.
Esto va más deprisa.
Claro.
Para convencer a 800.000 personas en dos meses, sí, o en tres meses. Sí. Para un acto tan delicado como es depositar un voto.
Sí.
Bueno, pues Inma, ¿te vas de viaje dentro de poco o la semana que te volvemos a ver?
Creo que la semana que todavía estoy por aquí.
Bueno, pues avísame con una semanita de antelación.
Venga.
Hasta la semana que viene, Inma.
Chao.
Pues ya tenemos ahí la primera pausa musical, que ya veo que ha llegado nuestro siguiente invitado al estudio de Gente Radio. Christopher Cross, All Right.
You can give it one more try. Find a-
Bueno, pues ya son las 8:36 en Canarias, 9:36 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al secretario general del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, aparte de presidente del grupo municipal, don Leopoldo Afonso Hernández. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación.
¿A qué hora acabó el pleno del día de ayer?
Pues acabó a las 10:30 de la noche, desde las 5 de la tarde.
Y pagan lo mismo por 5 horas de pleno.
Por supuesto, pero un pleno bastante extenso, con 26 puntos en el orden del día, a los que posteriormente, sobre la marcha, se sumaron otros 9 puntos por urgencia.
Temas importantes que se trataron ayer. Después vamos a las modificaciones de crédito y a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que ya lo comentaba en el día de ayer, que me parece muy sorprendente que a fecha de que estamos en casi en mes de julio todavía estemos con ese tipo de cosas. Pero había algo también, me imagino, que importante para el municipio, ¿no?
Bastante importante. Desde el comienzo del pleno hizo acto de presencia pues en torno a 30 agentes de la policía.
¿Todos agentes? Porque yo estoy viendo las fotos y digo, alguno será familiar, ¿no?
No, hombre, había algún familiar, pero el grueso, el importante familiar, había uno o dos, nada más, porque al final del puerto nos conocemos todos y los identificamos fácilmente, ¿no? Uno o dos, pero el grueso eran agentes de la policía local, en torno a 30, que asistieron al pleno para reivindicar lo que es justo.
Con camisetas negras, con los textos en blanco, con las reivindicaciones que le habían transmitido al concejal, al nuevo concejal de personal, a Jesús Reverón.
Al concejal de personal y no nos olvidemos, al propio alcalde, como competente también en seguridad ciudadana, porque esas competencias nunca las delegó el alcalde, las ha asumido como propias desde hace 5 años.
Jesús dijo el otro día aquí en esta radio que ya se habían reunido con la policía local después de la reclamación que Moisés había hecho en estos mismos medios.
Lo triste es que haya tenido que llegar el momento de que la policía reclame públicamente lo que es su derecho para poder ejercer correctamente sus funciones, para que el político de turno se reúna con ellos. No, señor. Nosotros entendemos, en primer término, que hemos demostrado nuestra solidaridad con la policía local, como hicimos ayer en el primer punto del orden del día, cuando nuestro portavoz tomó la palabra. Y también, por supuesto, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, mostrar todo nuestro apoyo, y si somos o podemos ser de utilidad para trasladar cualquier tipo de reivindicación, la Policía Municipal sabe que puede contar con nosotros. Es realmente triste que estemos viviendo esta situación actualmente. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que Marco González, que es alcalde desde el año 2019, ha sido el primer edil con más dinero de la historia de la democracia en Puerto de la Cruz. Cuando llegó en 2019, me habrán escuchado muchas veces decirlo, no solo contaba con el dinero del presupuesto de ese año, sino con 40 millones de euros de remanente positivo de tesorería, es decir, de ahorro. Por lo tanto, miren ustedes, si con 40 millones de euros de ahorro, más lo que ya tenías en el presupuesto, no eres capaz de dotar a la Policía Municipal del material, de los uniformes, de los vehículos, e incluso empezar a proyectar una nueva infraestructura para que puedan ejercer correctamente sus funciones, pues que Dios me explique cómo es posible esto, ¿no? Y francamente, creo que para un político serio, una de las cuestiones prioritarias en su municipio debe ser la seguridad ciudadana. Si usted no dota a la Policía Municipal de los recursos suficientes para poder desempeñar correctamente sus funciones, pues eso innegablemente repercute en la carencia o la ausencia de seguridad en el municipio. Y no por los policías. Ya digo, porque los policías, tengo el gusto de conocer a muchísimos de la plantilla, y son grandes profesionales que siempre están al pie del cañón, que atienden diligentemente cualquier incidencia que se produzca en el municipio, pero sí es verdad que, vuelvo a decir, si no les dotas de los medios suficientes, es imposible poder cumplir correctamente con su función.
Para que haya seguridad en el municipio, lo primero que tiene que tener seguridad en las actuaciones de la policía.
Totalmente.
Y ellos eso lo reclaman una y otra vez. Aquí estuvo los Moisés y lo volveremos a tener cada vez que quiera, porque las demandas que tienen me parecen muy racionales, muy razonables. Bueno, pues la policía abandonó en señal de protesta y de desamparo, ¿no? Es decir, que claro, siguen sin escucharles.
Exacto. La policía además registró una pregunta por sede electrónica del ayuntamiento, que, o casualidad, se dejó para el último punto del orden del día, es decir, incluso después de los ruegos y preguntas. Me imagino que sería intención del alcalde Marco González aburrirles para que no tuviesen que esperar esas 5 horas y media hasta el final del pleno, que estuvimos allí los concejales. La policía abandonó el salón de pleno después de tratarse de dirimirse las 5 modificaciones presupuestarias que se llevaron ayer a la sesión plenaria, y donde vieron que efectivamente no se recogía ninguna partida presupuestaria, ninguna modificación de crédito para atender las necesidades que ellos justamente reclaman.
Pues si no se gastan dinero en equipar a la policía con medios adecuados, materiales y vehículos, ¿en qué son esas modificaciones de crédito?
Yo voy a poner un ejemplo que yo ya sabía, pero ayer, que también en un pequeño receso que se hizo en el pleno, tuve la oportunidad de contrastar con varios policías de los allí presentes. Voy a poner un ejemplo que me dio uno de los agentes. Desde hace dos años, cuenta nada más con dos pantalones de la uniformidad para desempeñar sus funciones. Y me estaba diciendo, tengo que venir con los pantalones remendados porque no me han dado uniformidad nueva. Y como él me decía, todos los compañeros, no solo que estaban presentes, sino aquellos que por distintos motivos, por estar de servicio esencialmente, no podían tampoco estar presentes en la sesión plenaria. Si ya fallamos en lo básico, que es proporcionarle pantalones, camisas, chalecos y el material esencial a la policía, pues me dirán ustedes qué tipo de seguridad es la que defiende Marco González para su municipio.
Chalecos antibalas o buenas pistolas Taser o buenos vehículos. Pues también se quejaban de las patrullas unipersonales, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que Marco González además ha vendido que hay nuevos agentes, en este caso 14 nuevos agentes de la policía local, pero claro, lo que no dice es que vienen a cubrir esencialmente jubilaciones que ya se han venido produciendo en los últimos tiempos. Es decir, que volvemos a estar, o estamos todavía, con el número de agentes exactamente igual que el que teníamos anteriormente a la incorporación de estos 14 nuevos policías. Es decir, que no se ha incrementado.
Y era deficitario.
Y era deficitario. Nos decía el otro día uno de los agentes que para cubrir adecuadamente pues todas las zonas del Puerto de la Cruz con los efectivos policiales harían falta en torno a 30 o 40 nuevos policías. Entonces, vamos a ver.
Hay que recordar que la policía tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, que no hay fines de semana ni noche.
Y que son 3 turnos diarios. Y que, lógicamente, como todos los trabajadores, tiene que descansar en más en un trabajo como el suyo, donde tienes que estar, permítame la expresión coloquial, fresco como una lechuga, donde nada se te puede escapar. Tienes que tener agudeza visual, reflejos, y tienes que estar pendiente de cualquier situación que se pueda presentar sobre la marcha, incluso. Definitivamente, el cuerpo de policía local sigue siendo deficitario. Y lo más clamoroso, como decía anteriormente, es que en esta ocasión sí había dinero, más dinero que nunca en las arcas municipales. 40 millones de euros que se dejaron en 2019 cuando salió del gobierno Partido Popular y Coalición Canaria. Pero ese dinero se ha ido por el sumidero de las fiestas, el jolgorio y el tenderete.
Y se sigue yendo de más. Bueno, se sustituyó a Natalia Afonso en sus competencias. ¿Quién se queda con Hacienda?
Bueno, el propio alcalde se queda con Hacienda.
No ha encontrado a nadie que se coma ese marrón, porque mira que es complicado.
Yo creo que no ha encontrado a nadie. Se ve que él entiende que no hay nadie preparado entre sus concejales para poder desempeñar esas funciones. Pero francamente, es que ni siquiera el propio alcalde está preparado para ello. Es que el propio alcalde no está preparado ni para ser alcalde del municipio. Y creo que en estos 5 años lo ha demostrado perfectamente. Nos encontramos con un Puerto de la Cruz, y es francamente triste decirlo, pero hay que ser honesto, en decadencia. Este municipio ya nadie lo reconoce si lo comparamos con aquel municipio que teníamos en los años 70, principios de los 80. Es un municipio donde ves calles destrozadas, jardines también en un estado pésimo de conservación, donde no hay un auditorio, donde no hay un muelle deportivo, después de tantas décadas reclamándolo y que ahora había dinero para poder empezar ese proyecto. Proyecto, por cierto, que impulsamos nosotros cuando tuvimos alcaldía del Partido Popular en el año 2016, con una hoja de ruta que firmaron todos los partidos políticos representados en el Salón de Pleno. Marco González entre ellos. Exacto, Marco González entre ellos y David Hernández también, por supuesto, el socio de gobierno actual. Y que el propio Marco González se ha encargado de romper porque ya no cree en ese proyecto, porque para él hay otras prioridades en el municipio. Todos sabemos cuáles. Pero las cuestiones importantes como las grandes infraestructuras o el cuidado de nuestras playas, donde hemos vuelto a perder banderas azules, donde la playa de Martianes, más que una playa, parece un enriscadero, donde tenemos una playa jardín que también ya en los últimos tiempos deja mucho que desear con respecto a su estado de conservación. Tenemos muchas deficiencias en el municipio y, sin embargo, aquí se mira para otro lado. El dinero no va destinado a las cuestiones importantes que necesita el ciudadano portuense.
Bueno, pues esas modificaciones, ¿eran 5?
Eran 5 y en
¿algún
conjunto,
motivo en especial?
Bueno, el motivo es que el presupuesto que aprobaron en marzo de este año 2024 para el presente ejercicio es un presupuesto nefasto, como le dijimos nosotros ya en el pleno de debate de los presupuestos. este presupuesto no sirve para nada. Nosotros incluso presentamos unas alegaciones a ese presupuesto, que por supuesto rechazaron porque venía del Partido Popular, como siempre. Ellos no admiten opinión en contra de la oposición. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí. Ellos no entienden que pueda haber una oposición constructiva como la que hemos venido desarrollando en estos últimos 5 años. Pues en el presupuesto se incluyeron determinadas partidas, pero se olvidaron de incluir otras tantas de igual importancia. Un ejemplo clamoroso, ayer también había en el salón de pleno representantes de entidades culturales, como nosotros llamamos estructurantes del municipio, aquellas que dan vida cultural al municipio durante todo el año con muchas actividades, y son entidades a las que le deben hasta 70.000 euros de ejercicio pasado. Es decir, le deben 5 años de subvenciones. Nos decían a nosotros en esos recesos que cómo era posible, que cómo cree Marco González que ellos pueden vivir o sobrevivir sin tener esa ayuda esencial de las arcas municipales, del ayuntamiento, cuando además la actividad que ellos desempeñan no es para disfrute propio de la propia entidad, sino es para disfrute de todo el ciudadano portuense y, por supuesto, de los turistas que nos visitan. Pues a colación de eso, y lo enlazo si me permites, nosotros presentamos ayer conjuntamente con Coalición Canaria una propuesta en la que instábamos al grupo de gobierno a firmar convenios plurianuales con entidades importantes, culturales, estructurantes del municipio, sin perjuicio de otras que se pudiesen también incluir por su elevada actividad anual, y donde se le dote de esa financiación, de esa subvención al principio de cada ejercicio, es decir, por pago anticipado, para que ellos puedan desarrollar su actividad con dinero durante todo el año y sea al final de cada ejercicio cuando ellos justifiquen la subvención. Bueno, pues siempre con el afán de intentar disfrazar lo solicitado en nuestra propuesta, porque no es la primera vez que lo hace siempre. Marco González y David Hernández nos presentan una enmienda de sustitución que viene a decir más o menos lo mismo que nosotros planteábamos. Yo defendí esa propuesta y le decía, pero mire, es que no entiendo esta enmienda de la sustitución, si viene a decir o viene a solicitar lo que nosotros poníamos, pero con distintas palabras. Bueno, saliéndose por las ramas, ¿no? No, sí, ya, pero claro, es que hemos venido trabajando en esto. Pues si han venido trabajando en esto, francamente ningún resultado se ha visto desde hace 5 años. Pero bueno, en resumidas cuentas, 5 modificaciones de crédito que fueron ayer al pleno, una se dejó sobre la mesa, sobre la marcha, una de 3.030.000 euros, porque David Hernández, al parecer, ayer decidió ponerse en su sitio y se ve que en alguna conversación privada le diría al alcalde Marco González que por ahí no pasaba, porque recordemos que públicamente se ha hartado David de recordarle a Marco que le debe 3 millones de euros de aquella modificación presupuestaria que le prometió para que David aprobase sus presupuestos en marzo de 2024 y que todavía no ha llegado. Yo le decía a David, francamente, es que te ha mentido en tu cara y todavía vas a sostener este gobierno. Esto no tiene sentido. Este pacto está roto ya. Pero parece que David no se decide a ser más tajante y a dar un paso al frente, a poner las cosas en su sitio y a buscar posibles alternativas.
Bueno, y esos reconocimientos extrajudiciales de crédito que tan habituales venían siendo en todos los plenos, eran 11 los que estaban enumerados en el orden del día, y me estabas comentando, micrófono cerrado, que al final hubo alguno más porque por trámite de urgencia se colocaron 5 o 6 más, ¿no?
Se incluyeron 5 más. Estamos hablando que de esos 16 reconocimientos extrajudiciales de crédito en total, supera el 1.100.000 euros.
Esto y es todos los meses.
Todos los meses. Es que es triste. Yo cuando hablo con compañeros de otras administraciones, de otros ayuntamientos, y me oyen hablar de esto, me dicen, pero es que no puede ser verdad.
¿Y el interventor qué hace? ¿O la interventora? Es interventor, ¿no?
El interventor. El interventor, pues, hartarse de poner reparos, pero claro, se lo saltan a la torera. Ellos levantan la mano, se saltan los reparos del interventor con las posibles consecuencias jurídico-penales que incluso eso puede tener. A ellos parece que les da igual, y mire que eso lo hemos advertido desde hace 5 años, pleno tras pleno. Ustedes saben lo que están haciendo, esto puede tener consecuencias graves para ustedes también a nivel personal. Se están arriesgando demasiado, hagan las cosas correctamente, y no hacen caso. Es por eso que el Partido Popular ya desde hace tiempo está harto, porque esta no es una manera seria de gestionar un municipio como el Puerto de la Cruz. Como decía, yo se lo comento a compañeros de otros ayuntamientos, y cuando no me creen, porque es algo que cuesta creerlo, les enseño el orden del día, y me dicen, ostras, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿pero qué disparate está sucediendo en el Puerto de la Cruz?
Pues sí. Si le enseñas el del mes pasado y el del anterior y el del...
Claro,
es que es todos los meses.
Es que son todos los meses, porque son incapaces de gestionar correctamente, de sacar un procedimiento, de contratar adecuadamente, incluso en ocasiones, de pedir los tres presupuestos requeridos por la ley para el contrato menor. Es decir, que ya estamos hablando de cuestiones de extrema gravedad. Y eso es lo que está pasando mensualmente en este ayuntamiento.
¿Se ha iniciado algún procedimiento para solucionar los contratos vencidos de prestación de servicios como la basura, la limpieza?
No, el único que están ahora sacando o intentando sacar a licitación es el de servicio de ayuda a domicilio.
Que también está caducado.
Exacto. Que es curioso, porque fue al pleno del mes pasado, pero tuvieron que retirarlo porque se habían olvidado de una cuestión importante en las cláusulas, que era la actualización, o mejor dicho, la inclusión del IGIC, y tuvieron que dejarlo detrás, dejarlo sobre la mesa para poder modificarlo y traerlo, no en este pleno como punto en concreto, pero sí como decreto firmado por la concejala y el alcalde. Y bueno, nosotros celebramos que este servicio tan importante pues se pueda licitar finalmente, que estén trabajando en ello, pero como todo, llega tarde. 5 años después, han estado 5 años sin sacar ningún contrato de servicio, como bien decía, ni jardinería, ni limpieza de oficinas municipales, ni tampoco han sacado el agua, es que no han sacado nada. Se va a vencer ahora ya, creo que está en prórroga, la jardinería, y muchos nos tememos que va a quedar también en precario porque no son capaces de sacarlo.
Otro reconocimiento extrajudicial mensual.
Efectivamente, y ya son bastante cuantiosos. Todo eso supone un menoscabo importante para las arcas municipales. Se tira del remanente positivo de tesorería para pagar estos reconocimientos extrajudiciales en la mayoría de los casos. Estamos hablando que el dinero se acaba, el dinero no es infinito.
Y hay una cosa que más me preocupa, y es que se va deteriorando la calidad de los servicios que se están prestando, porque una empresa trabajando a mes, a ver si cobro y si no cobro, y si me va a llegar dentro de 30 días, al final el servicio que va prestando es inferior, de inferior calidad.
Por supuesto.
Y ahí están las pruebas, es decir, el puerto no está tan bonito como debería.
Exacto.
Y también atendido.
Exacto, es que nosotros creemos en la profesionalidad de esas empresas y conocemos pues a muchos de los dueños, de los trabajadores y demás, porque el puerto, como decía antes, es pequeño. Pero sí es verdad que si tú no le proporcionas como administración seguridad jurídica a la empresa a través de un contrato de servicio, claro, la empresa también llega el momento que no sabe a qué atenerse.
Inversiones no va a hacer.
No, efectivamente.
Con lo cual no va a renovar ni el parque móvil, ni va a renovar los equipos, ni va...
Claro, si tú, Diego, eres empresario, yo soy el ayuntamiento, te digo, Diego, no tenemos contrato, pero este mes quiero que me hagas esto, esto y esto. Y tú me dices, ostras, sí, me lo estás encargando, pero ¿me lo vas a pagar? ¿Cuándo me lo vas a pagar?
Me lo vas a pagar con un reconocimiento que en algún momento alguien puede decir, no lo voto y se queda atrás y no cobro.
Efectivamente, es que es un riesgo
muy importante. No tengo seguridad jurídica ninguna.
Exacto, es un riesgo muy importante que asumen las empresas.
Con lo cual no me pidas inversiones, ni me pidas que vaya adelantándote nada, sino voy un poco por detrás.
Así es.
Y eso hay que entenderlo.
Así es, totalmente.
Bueno, y al final, ¿esas 5 medidas urgentes eran tan urgentes o sea, ese dinerillo, o son facturas que se le han quedado las gavetas atravesadas?
No, son modificaciones de crédito, entre otras, pues viene también ya parte de las subvenciones que deben, parte, no todas, de las subvenciones que deben a distintas entidades sociales y culturales del municipio. Pongo un ejemplo, a una entidad en concreto, tenemos además constancia de que le deben más de 70.000 euros de los últimos 5 ejercicios y ayer pues un poco le daban la migaja de 10.000 eurillos. Cuando le deben casi 8 veces más, ¿no? Entonces me parece incluso una tomadura de pelo. Es decir, estás intentando callar la boca a la gente como si la gente fuese tonta y no se diese cuenta de todo lo malo que estás haciendo en el municipio.
¿La Asamblea Ciudadana votó a favor del reconocimiento de todas estas facturitas?
Sí.
Esta vez sí.
No
se abstuvieron.
Dejaron sobre la mesa esta modificación de crédito, por lo que digo, porque David está forzando que Marco González le incluya esos 3 millones que le prometió y que le mintió y no le ha dado todavía en el plazo que se había comprometido. Y también es verdad que Asamblea Ciudadana Portuense se abstuvo en un reconocimiento extrajudicial de crédito porque, bueno, venía un conglomerado de facturas que presentaba idénticas irregularidades y presuntas ilegalidades como aquella para la que anunciamos ya nosotros hace 2 plenos que analizaríamos los expedientes para contemplar la posibilidad de elevarlo a sede judicial a través de Fiscalía.
Pues Leopoldo, hoy, antes de un ratito, a las 11, se presenta el plan de fiestas para las fiestas grandes del puerto, en las fiestas de julio. Yo tengo la sensación de que todo esto nos preocupa a Leopoldo, a mí me preocupa hace mucho tiempo, a algunos de los que temen que esto es pan para hoy, hombre para mañana, pero ¿cree que la mayoría de los ciudadanos del Puerto de la Cruz, los que depositan su voto cada 4 años, son conscientes del riesgo que se está corriendo? Mientras que haya voladores, fiestas, orquestas en la calle y actividad cultural, entre comillas de cultural, porque a veces van ellos los que hacen el acto y los 4 familiares, pero mientras que haya este tipo de actividad, ¿van a ser conscientes del riesgo que se está corriendo con esta manera de gestionar?
Yo creo que cada vez se están dando más cuenta y cada vez están comprobando más que el Partido Popular ha tenido razón en estos años que hemos venido denunciando estas cuestiones tan graves, ¿no? Y lo creo porque así nos lo manifiestan los propios vecinos, cuando paseamos por la calle, cuando nos encuentran de camino a trabajo o cuando incluso estamos atendiendo en nuestra sede municipal o en el despacho del grupo municipal en el ayuntamiento. La gente se está hartando porque la gente se está dando cuenta que las fiestas y el tenderete han sido una cortina de humo para ocultar los graves problemas que tiene el Puerto de la Cruz, que todos conocemos además, pero que Marco González es incapaz de solucionar. Por eso decía anteriormente que es que no puede ser un buen concejal de Hacienda porque ni siquiera es un buen alcalde, es que no tiene madera ni para una cosa ni para la otra. La gente además lo está entendiendo y muchos nos han dicho, oiga, pues ustedes tenían razón porque esto que estamos viendo es una auténtica locura, un auténtico disparate. Y francamente es una pena cómo, teniendo más dinero que nunca, insisto en esa idea porque es muy importante, ha tenido más dinero que cualquier otro alcalde de la democracia, en la historia de la democracia en Puerto de la Cruz, lo ha tirado por el sumidero y se ha dedicado a otras cuestiones, al pan y al circo, a intentar disfrazar la realidad y engañar al ciudadano portuense, porque ha sido un auténtico engaño el que ha hecho Marco González con los ciudadanos portuenses para ocultar las graves deficiencias que tenemos en el municipio y que con él el gobierno, sin lugar a dudas, continuarán.
¿Alguna novedad del parking de la Plaza de Europa? Porque no se puede aparcar en el Puerto de la Cruz.
No,
parece que no. Pero...
No, es otro de los graves aparcamientos.
Pero no hay ninguna modificación, no trajeron ninguna solución al problema.
No, es otro de los graves problemas que tenemos en cuanto a aparcamientos en el municipio, ¿no? No trajeron ninguna solución. Lo que nos dicen es que ya están pues con las gestiones con la empresa que había en su momento redactado el proyecto, proyecto encargado por Partido Popular y Coalición Canaria en ese mandato 2015-2019. Y que, bueno, habrá que
no practicar. Se había encontrado espacio ni tiempo para realizarlo, ¿no?
Exacto. Se ve que en 5 años, pues no, lo que decíamos, ¿no? No fue una prioridad. Sabían que el parking se caía abajo paulatinamente, de manera progresiva, pero no fue una prioridad para ellos salvaguardar las plazas de aparcamiento, esa bolsa tan importante en el mismo casco urbano del municipio, y sobre todo, cuidar, salvaguardar la seguridad de las personas que eran usuarias de ese parking. Porque todo el mundo recuerda cómo está el parking de la Plaza de Europa en cuanto al techo, los cascotes esos que se han venido cayendo, cómo se ven hasta los hierros de la estructura, cómo no había un sistema adecuado de detección de incendios, no funcionaba, y cómo tenía otras graves deficiencias que ha llevado, en suma, al cierre inmediato del parking hace ya 4 meses. Obviamente no se está buscando alternativa ninguna para la creación de plazas en el municipio de aparcamiento, y eso está suponiendo también un grave perjuicio no solo para el ciudadano portuense y los turistas que nos visitan, sino para el comercio local. Muchos comerciantes ya nos han dicho que han visto disminuidas sus ventas porque la gente no tiene dónde aparcar, y eso lógicamente beneficia a las grandes superficies, a aquellas superficies que,
¿dónde tienen aparcamientos?
Claro, que ofrecen miles de aparcamientos a los usuarios, a los clientes, y van directamente a aparcar pues a esa zona.
Pues Leopoldo Afonso, ¿algo más que comentarnos del pleno de ayer? ¿Algo que se nos haya quedado atrás?
No, esencialmente...
Ilusión para la habitante portuense, a ver si hay alguna manera de gestionar esto de otra manera.
Es triste decirlo, pero ilusión con este grupo de gobierno poca se puede transmitir y poca pueden generar ellos mismos. No se han visto resultados en 5 años, y lo triste es que ese socio de gobierno que tenía en sus manos poder cambiar el rumbo del municipio, ha apostado por una política continuista, por el mismo pacto de gobierno, y no se decide a ser valiente y a dar un paso al frente.
Bueno, pues el Puerto de la Cruz cuesta 3 millones de euros, por lo menos David Hernández le ha puesto ese valor, ¿no? Si me metes una modificación de 3 millones y te comprometes a dármelos para que yo los gestione, no para él, sino para que él los gestione, aquí seguimos con risas y fiestas.
Exacto, se ve que para David Hernández 3 millones de euros es el precio que tiene continuar en el gobierno.
Pues don Leopoldo Afonso Hernández, secretario general del Partido Popular y presidente del Grupo Municipal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y siempre que tenga algo que contarnos del puerto, aquí tiene su micrófono.
Un placer, muchísimas gracias.
Gente Radio en verano.
Bueno, aquí seguimos, hoy martes 25 en la mañana de Gente Radio, y como martes, bueno, martes que es, Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Está la trinchera llena de balas.
Bueno, alguna que otra hay por ahí silbando.
Habrá que coger un par de granadas de mano. Oye, escúchame, estábamos hablando sin micrófono de algo que no podemos hablar porque nos preocupa a él y a mí, a don Pedro más que a mí, pero la garantía de la democracia está viéndose afectada por esta incertidumbre que nos genera el hecho de cómo, con la que se está liando, no se genera una mayoría de españoles que quieran cambiar las cosas.
Bueno, hay un método que hace más de 100 años fue inventado teóricamente, que después los cubanos pusieron en marcha, que realizaron su experimento social en Venezuela, y que ahora muchos dicen que Cuba y Venezuela es la España del futuro. Y efectivamente, los pasos van en ese sentido. Tenemos un poder ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, absolutamente autoritario, en el que ha utilizado métodos que ya se conocían de Venezuela, pero que bueno, que eran también de la Cuba castrista, pero que ese no se conocía tanto porque no había las redes sociales que nos permiten hacer esa comparativa, pero que efectivamente aquellos pasos de la reflexión, de decir, bueno, no sé si alguien ha oído el discurso, algún discurso de Hugo Chávez en su día, que cuando hacía o asimilaba el ataque a la persona de él, el ataque a su gestión, con un ataque a la democracia, es decir, la democracia soy yo y todo lo que esté fuera de la persona de Pedro Sánchez ya es fachofera, que es un calco. Cuando veíamos la ley de educación, la ley CELAC, que se proponía, yo hice un estudio sobre un manual de educación soviético, el antiguo bloque del Este, y los pasos que se daban eran calcados, adaptados a la situación actual, pero absolutamente calcados. Cuando se trata de realizar o asfixiar absolutamente aquel que puede generar empleo, que puede generar... ¿Por qué se trata de asfixiar a aquel que puede generar empleo? Por dos cuestiones fundamentales. La primera es alimentando el odio a todo aquel que prospera, para que asimilarlo a esas condiciones del socialismo, en las que parece ser que nadie quiere prosperar. Y en segundo lugar, porque eso genera libertad. Si tú no dependes del Estado para sobrevivir, con las cuestiones básicas, uh-huh, como pudiera ser el alimento, la electricidad, el agua, si no dependes del Estado para eso, tú tienes libertad para decidir. Ya lo decía Margaret Thatcher. Dice, a los socialistas no les gustan las personas libres y que tengan criterio, porque si son libres y tienen criterio, no votarían nunca el socialismo. O sea, bueno, lo decía abiertamente.
No, y además, si lo reflexionas, algo de verdad, no, mucha verdad tiene.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo lo he definido...
Después van a llamar que somos seguidores de Milei, ¿no?
No, yo lo he definido en alguna que otra ocasión, creo que me la has oído alguna vez, y que lo entienda todo el mundo en el sentido figurado que tiene. Es decir, el socialismo funciona de la siguiente manera. Te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te da las muletas para andar.
Y si eres amigo de dieta, una silla de ruedas.
Entonces, oiga, déjeme usted la libertad de andar por mi cuenta, saque sus manos, como en esto sí tiene razón Milei, saque sus manos de mis bolsillos, deme libertad. Otra cosa es la cooperación, la cohesión social que tiene que haber. Eso yo creo que es absolutamente indiscutible, pero lo que se está utilizando de forma absolutamente maquiavélica es el intervencionismo del Estado para controlar absolutamente todo. Bueno, ya con las últimas resoluciones que se esperan, que es porque se van anunciando, ¿no?, que se esperan del Tribunal Constitucional, pues ya sabemos que lo que era el Tribunal de Derechos y Garantías es un tribunal absolutamente político, en el que si los jueces investigan la corrupción del Partido Socialista, pues son fachas, que si hay algún medio de comunicación que le pregunta a algún ministro sobre las incoherencias en su discurso de por qué hay que investigar una cosa y en los otros no, pues también son fachas y ya te amenazan que te cortan con cualquier tipo de ayuda institucional o lo que sea, que bueno, que yo no soy partidario de la ayuda institucional a los medios de comunicación, pero más allá de eso, de lo que pudiéramos entrar, tampoco soy partidario de que estés amenazando a las empresas que puedan poner publicidad en un medio de comunicación, porque no le gusta el discurso del Poder Ejecutivo. Y además, creo que lo dije también en estos micrófonos cuando se conformó el nuevo gobierno de España después de las elecciones del 23 de julio, en el que decía, es que han matado a la separación de poderes, pero lo han matado con la creación de un ministerio. Bolaños, que es el fontanero de Pedro Sánchez, ¿de qué es ministro?
De todo lo que importa.
No, es ministro de Justicia, perdón, de Presidencia, sí, de Justicia y de Relaciones con las Cortes. ¿Dónde está esa separación de poderes? Está todo en una misma persona. Todo en una misma persona. Y además lo hacen abiertamente. Y hay que preocuparse de dos cosas. La primera es que lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo, con absoluta impunidad. Y la segunda es la normalización de este tipo de cosas.
Lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Si no hay un acuerdo, hago lo que me da la gana con respecto a la renovación del Consejo General de Poder Judicial y pongo a todos. Es decir, o me aceptas que tú pongas una parte y yo otra parte, o los pongo yo todos.
El que decía que no había que tener interferencia política en la elección de los jueces. Pero no solo esto, no solo Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz en el día de ayer?
No sé, ¿cuál de las cosas? ¿Cuál que fue?
Bueno, la última. O aceptas la reducción de jornada, bueno, o la impongo yo.
Lo hizo con el salario mínimo interprofesional.
Claro. Y asfixiando a las empresas y asfixiando a los autónomos. Cualquier oyente que no esté de acuerdo conmigo, que haga la comparativa de la declaración de la renta del año pasado y la de este año.
¿Y a los funcionarios suben el sueldo hoy? Julio.
Sí, pero bueno.
Que una empresa haga eso.
Pero vamos a ver. Que tú cojas ahora. Vale, a mí me sube 5. Me das 5 euros más, pero me cobras 10 más de impuestos. ¿En qué estamos?
Bueno, pues eso.
Lo que pasa es que
no queremos verlo,
se aprovecha del cortoplacismo, ¿no? Pero es que estamos pagando una media de 3.000, 4.000 euros más de impuestos que el año pasado. De clase media, normal. Claro, al final, el que depende única y exclusivamente del Estado, como consecuencia de las ayudas públicas, pues no lo nota. Pero es que esto es absolutamente insostenible. No pueden vivir dos personas o tres personas de uno que cotiza.
¿Y cómo es posible con este escenario que dibujas, que yo parcialmente lo vivo a diario, cómo es posible que el pueblo español no lo detecte masivamente y se vuelvan a producir los resultados electorales que se produjeron hace nada para Europa?
Bueno, habría que analizar dos cosas, ¿no? La primera, que yo estando en unas elecciones, porque por lo que te hablaba antes del cortoplacismo, es decir, hay jóvenes, no solo jóvenes, pero hay jóvenes a los que les preguntas por qué han votado a Pedro Sánchez y te dicen que fue porque les dio los 400 euros del mal llamado bono cultural. Entonces está esa situación del cortoplacismo. Y la segunda, que yo creo que merecería la pena investigarlo adecuadamente a la vista de las manifestaciones y las pruebas que se van evidenciando, aquella frase que decía Stalin, que es un socialista, que seguramente sería admirado por Pedro Sánchez si él fuera capaz de admirar a una persona distinta a la que fuera él, ¿no? Que me parece muy difícil, ¿no?, que él pueda admirar a alguien distinto que no sea él, ¿no? Pues que decía Joseph Stalin, decía aquella frase de que era más importante el que cuenta los votos que el que vota. Y creo que en el escrutinio general esos errores
que ya empieza a tomar fuerza, porque ha habido un proceso, ¿no? Y es que el gobierno de España ha ido tomando posesión de un porcentaje de acciones de la empresa que recuenta los votos, de Indra, que es la dueña del software que totaliza las actas, ¿no? Es
decir,
las actas
sí, están... El problema no está en el escrutinio que cuentan los juzgados. Ahí, vamos a ver, el sistema manual es el más eficaz que hay para evitar el fraude. Yo estoy convencido hace muchísimo tiempo, y cuando me dicen que quieren instalar un sistema informático para la digitalización y demás, que me llamen clásico, que me llamen
carca,
lo que quieran, pero el que cuente los votos uno a uno, eso da una garantía absoluta. Ahora bien, el problema no está, esos votos van al juzgado, y en el juzgado coinciden, oye, están las actas, se comprueban las impugnaciones y, oye, los votos que, no sé, vamos a suponer, en la mesa de las DESA, en el puerto de la Cruz, hay 100 votos al Partido Popular, 101 al Partido Socialista. Llegan al juzgado, efectivamente, bueno, no hay ningún problema. hay un voto nulo, se comprueba, pues sigue estando igual. Bien, todo el mundo de acuerdo. Pero ¿qué pasa después de ahí? Cuando esos votos
se imputan al sistema,
se meten en el sistema en la hoja de cálculo. Yo te conté aquella anécdota del banco. ¿Te la conté?
Entonces, es que a mí eso también me da un poquito de palo, ¿no? Entonces, sobre todo el movimiento que se ha producido en estos últimos 4 años de la compra de acciones de Indra.
No, pero vamos a ver.
A mí eso me mosquea. Oye, podemos, es arriesgado Indra, aventurar, yo no
Indra
tengo datos.
Indra realizó el recuento de los votos del estado de Georgia en Estados Unidos en las elecciones presidenciales. Y ya vemos las declaraciones que se están haciendo en el Senado de ese estado con respecto a la nulidad de dichas votaciones. Es la que hace el recuento, me parece, el escrutinio general de los votos de Venezuela. Y bueno, no hace falta explicar más.
Una
¿no?
empresa puntera en tecnología.
Claro, pero es que española, la ¿no? tecnología sirve para lo bueno y para lo malo. Sino que se lo pregunten a los hackers informáticos, ¿no? Y a todos estos que te vacían las cuentas si hacen el bien con la tecnología. Pero por eso decía que, vamos a ver, más allá de lo anecdótico, que empiecen a surgir y se normalice, ¿no? Y se tome como una anécdota. Votos a Juntos por Cataluña, Junts, en una mesa en Santa Cruz. Pero lo curioso, porque tú puedes decir, oiga, aquí se juntaron unos amigos y fueron...
Se juntaron.
Sí, sí, pero los amigos solo eran de la mesa de la A a la G. Porque los que tenían los apellidos de la H a la Z,
ninguno.
No, salió 0 votos. Y lo mismo sucedió en Vigo, en Madrid, en Cáceres. Y curiosamente, el recuento de esos votos suponen que no pierde el eurodiputado que ya tenía. Porque claro, ¿qué pasa? Si pierde la inmunidad europea de ser europarlamentario Puigdemont, ¿en qué lío se mete Pedro Sánchez para garantizar que no venga detenido su socio prioritario?
Pasa que eso no solamente se tiene que enterar a Pedro Sánchez, tiene que enterar a mucha gente más.
No, no, pero ¿me entiendes lo que te digo? Porque
¿no?
dice, ¿por qué le interesa al Partido Socialista que Junts pueda tener un eurodiputado? Pues habría que a lo mejor planteárselo. Yo estoy hablando de hipótesis, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de comprobar que efectivamente esos fallos son fallos para demás? ¿Cómo puede haber fallos de esa naturaleza?
Y
es que yo intento.
Y en una dirección, porque yo creo que Coalición Canaria no tiene ni un solo voto en.
No, yo intento comprender y se me hace difícil visibilizar que una empresa de esta naturaleza, un gigante tecnológico, pueda alegar un error humano a la hora de transcribir datos de un lado a otro. Oye, que esto no están con una libretita y un bolígrafo. Y utiliza los algoritmos.
Y en una sola dirección.
Ay, yo lo dije una vez, y eso lo tengo constatado, no digo la entidad, pero yo comprobé una vez con una liquidación de intereses de una cláusula suelo que tenía la entidad bancaria un algoritmo con el que, haciendo globalizaciones de los decimales que le iba dando, conseguía ahorrarle un 35% a la entidad bancaria.
En el conjunto de la operación.
En el conjunto de la operación, pero cuando la veías individualmente, pues aparentemente estaba bien. Ahora han salido algún que otro perito informático diciendo, mira, aquí se está aplicando algunas mesas de forma aleatoria, que eso se hace a través de los patrones que establecen con la inteligencia artificial, y de buenas a primeras el resultado electoral es el que es. Que eso no quita lo que he dicho anteriormente, que tenemos que garantizar la limpieza del escrutinio, pero en segundo lugar hay un problema de concienciación de la ciudadanía, de cortoplacismo. Y yo muchas veces, pues del mismo modo que soy duro conmigo mismo, yo soy duro también con aquellas personas en las que un bono de 400 euros les sirve para orientar el voto, o que se creen aquella patraña de que la derecha les va a quitar derechos. Y además lo dicen tan tranquilamente estos guionistas de cine que tienen contratados en asesores en Moncloa, que la gente se lo cree, pero después no te dicen qué derechos van a quitar. Cuando además, si hacemos un análisis ideológico. Vamos a ver, la derecha normalmente está inspirada por el pensamiento liberal, que precisamente lo que hace es defender la libertad humana, el Partido Popular, que surgió del humanismo cristiano, pues lo que defiende principalmente es a la persona y a la libertad de esa persona y a la dignidad de esa persona por sí misma. Y sin embargo, el otro es un pensamiento colectivista en el que la persona se va integrada a los intereses del partido. Pero claro, ¿quién se pone a analizar esta cosa antes de depositar la papeleta?
Pocas, entre cero y cero.
No, a ti por lo menos medio convencido te tengo.
No, yo estoy preocupado por la reacción de nuestro pueblo. Es lo que estoy preocupado. Que la gente no abra un poco los ojos y que tome opinión con criterio propio, no con lo que le digan que tiene que hacer. Pedro, la semana que viene morro.
Esperemos.
Seguir bien. Continuamos en las mañanas de Gente Radio, acercándonos al verano, y algunos padres que otros empiezan a preocuparse por qué va a pasar este verano y qué van a hacer con sus hijos. Bueno, pues hay gente que aquí en esta tierra, en este norte de Tenerife, llevan años trabajando en generar actividades que sean gratificantes para los padres y para los hijos. Para hablar de todo ello, tenemos aquí al CEO de Educón, Carmelo Sala. Muy buenos días, Carmelo.
Muy buenos días, un placer estar aquí en los radios, en Gente Radio, con toda tu gente también, pues, para poder contarle lo que viene en el verano.
Vamos a empezar por algo que ya es su tercera edición y quiero que lo presentes tú, el Campus Experience Fundación Real Madrid, tercera edición en Los Realejos.
Pues bueno, tenemos la oportunidad de tener por tercera edición consecutiva los Campus Experience de la Fundación Real Madrid y Tenerife en colaboración con Educom. Estarán pues del 8 al 12 de julio, ya el próximo mes, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, donde podrán pues aprender todo tipo de técnica, táctica, estrategia, provenientes también, evidentemente, de entrenadores de la propia Fundación Real Madrid, donde se combina fútbol y valores.
Los valores de la Real Madrid son ganar, ganar y ganar, ¿no? Porque
bueno, pues
vaya añito que nos han metido por delante.
Bueno, la verdad es que han tenido un buen año, pero para nosotros lo importante dentro de los campus siempre es la formación, esa formación a través de los valores, donde pues empezamos con liderazgo, con esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo, respeto. Cada día trabajamos un valor diferente, sobre todo para darle a los niños y niñas pues ese nutriente pedagógico y favorecer a su desarrollo integral.
El deporte siempre es un gran valor, y desde luego la Fundación Real Madrid tiene otros valores que no solamente son los deportivos, sino también los educativos y los emocionales. Pero para hablar del tema Real Madrid, tenemos al otro lado de la telefónica a Joaquín Sagués, creo que es el responsable máximo de la Fundación Deportiva del Real Madrid, ¿no?
Correcto, nuestro director general Joaquín estará por aquí con nosotros también, acompañándonos como siempre ha hecho. Ya lo tuvimos ya presente en la pues pasado mes en el acto de presentación que realizábamos pues en estas semanitas que realizábamos ese acto de presentación en el Estadio Iván Ramallo en Los Realejos, donde por tercera edición pues estábamos ahí juntos, de la mano, y la verdad que se agradece muchísimo esa confianza.
Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí celebrando que ya tenemos por tercer año consecutivo la posibilidad de realizar el Campus Experience en Fundación Real Madrid aquí en el norte de Tenerife, en el municipio de Los Realejos. ¿Satisfecho con las dos ediciones anteriores?
Sí, la verdad es que muy muy satisfechos de, bueno, primero del trabajo de Educón, en la búsqueda de instalaciones, en la búsqueda de colaboradores, que para nosotros siempre es muy importante tener, pues en este caso el Ayuntamiento de Los Realejos, siguiendo sus instalaciones deportivas. Fundamental después del trabajo en mostrar en nuestro trabajo en la captación de participantes Y después, lo más importante, nuestros entrenadores y los monitores, chicos y chicas, estudiantes de magisterio, pedagogía, psicología, que trabajan con el grupo y con esos niños y niñas en desarrollar el campus. Y como muy bien ha comentado Carmelo antes, pues no solo en la práctica del fútbol, que para nosotros el fútbol es una herramienta, no un fin en sí mismo, es una herramienta educativa para trabajar el fútbol y los valores que también ha comentado Carmelo anteriormente.
¿Cuántos niños se van a poder apuntar a este campus?
Pues mira, tenemos justamente pues esas plazas para centenar de niños que puedan estar con nosotros. Estamos ya pues a punto de cubrir ya todas esas vacantes, nos quedan esas últimas plazas pues para que puedan disfrutar de esta gran experiencia. Como bien comentaba Joaquín, una experiencia pues nutritiva a nivel pedagógico, fútbol, valores, que recordemos que se dan en grandes ciudades del mundo. Estos campus, Joaquín, como director general de estos campus, ha hecho un grandísimo trabajo, no solo desde Madrid, sino bueno, Shanghái, Brasil, grandes ciudades de Europa, la ciudad deportiva de Valdebebas, donde trabajan, donde entrenan los jugadores del Real Madrid cada día. Ahí justo precisamente se congregan miles de niños. Joaquín te podrá profundizar un poquito más sobre el trabajo que realizan en Madrid, igual que el resto del mundo también, y la trayectoria en estos 15 años. Y para nosotros sumarnos a este proyecto de la mano de Fundación Real Madrid, a través del equipo que tienen por parte de Joaquín Sagué, para nosotros es un enorme placer.
Don Joaquín,
sí, permíteme que participe también de este comentario que haces tú, porque para nosotros, para Fundación Real Madrid, Campus Experience, eso es uno de los temas más importantes, me explico. Nosotros en Madrid este verano vamos a tener más de 7.500 participantes de 130 países de todo el mundo, ¿vale? Entonces, a nosotros nos importa muchísimo acercar el modelo, el Campus Experience, en este caso a Tenerife. Es decir, nosotros somos conscientes de que para las familias, mamás y papás, en este caso de Tenerife, enviar a sus hijos a Madrid es muy costoso, no solo por el coste del billete de avión. Entonces, por eso, nuestro ánimo, nuestra voluntad de acercar el Campus Experience, nuestro proyecto de Valdebebas, de la ciudad deportiva, a esos niños y niñas de Tenerife, para que vivan exactamente las mismas sensaciones que viven los otros participantes en la ciudad Real Madrid, ¿no? Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro esfuerzo en acercar el proyecto, el Campus Experience, a esos niños y niñas tinerfeños para que disfruten, ¿no?
Aparte de los valores que tenéis reflejados en el espíritu de Real Madrid, todo el tema de autocontrol, liderazgo, esfuerzo, respeto y trabajo en equipo, algunos padres pensarán, ¿esto del Campus Experience también es un tema de ojeadores? ¿Vendrá alguno a ver a mi hijo o a mi hija a tocar el balón, que es un crack? ¿O simplemente...?
No. Nosotros siempre queremos dejar...
Que no vayan a pensar que va a venir Vinicius a rescatarlo, vaya, que no. Que no. Estos son valores...
Bueno, centramos en valores.
Vinicius está celebrando la Copa América en estos momentos, y Rodrigo y otros jugadores, pues mira, Toni Kroos está en la Eurocopa, etcétera. No, o sea, nosotros queremos dejar siempre muy claro que nunca es un trabajo de ojeadores de Real Madrid. Es un proyecto educativo, formativo, para niños y niñas de 7 a 14 años para que trabajen fútbol, obviamente, porque es el deporte que les gusta, y valores. Pero no es nuestro ánimo nunca hacer de ojeadores. Eso lo hacen otros. Nosotros es un programa educativo y formativo.
Es importante resaltarlo porque, bueno, quedan algunas plazas libres. Se pueden apuntar los que estén interesados en la página web de Educom y en la página web de Campus Experience, ¿no?
Sí, aprovecho para matizar este punto también. Los papis y familias en general que nos puedan estar escuchando, pues es el mejor regalo que puedan tener también para este fin del curso, para aquellos que hayan pues tenido ese ejemplo educativo durante todo el año a nivel conductual, pues sea un premio reconocido estar con nosotros del 8 al 12 de julio en el Estadio Iván Ramallo, en Los Rolejos, aquí en el norte de la isla de Tenerife, disfrutar esta gran experiencia como es Campus Experience Fundación Real Madrid, que como bien comentó el compañero Joaquín, nuestro director general de los campus, se dan en grandes ciudades del mundo, lo tenemos aquí cerquita, las 8 Islas Canarias, tenemos fácil trayecto y pueden tener la oportunidad de estar con nosotros, los papis y mamis. Para poder inscribirse en los Campus Experience de la Fundación Real Madrid, tienen que entrar pues directamente en el buscador realmadrid.com, pueden ir directamente a buscar a Fundación, van a la sede, a los campus, y en campus, en los campus de fútbol, y en esas sedes pues nos encuentran ahí en ese mapa mundial, pues a Tenerife, y pues, al cliquear pues ya le accede directamente a la web, directamente de la inscripción. Un paso bastante sencillo, y ya directamente pues enviarlo. Los compañeros también de call center nos contactarán para cualquier consideración a nivel documental y tener todo preparado antes del comienzo, o también incluso a través de la página web campusexperience.rmf.com/Tenerife.
RMF, que es Real Madrid Fútbol.
Correcto.
Real Madrid Fundación.
Joaquín puede profundizarlo un poquito mejor ahí.
RMF.
Sí, bueno, es en la versión internacional, es claro. Real Madrid Foundation. Real Madrid Foundation.
Pues ahí a través de esa consideración pueden anotarse, le estaremos atendiendo también, bueno, tal vez a través de los canales también de Educom, educom.es, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, ahí tienen los teléfonos también de contacto, podremos hacer también de enlace para que pues directamente los compañeros de call center de Madrid le puedan atender, pero ya les comento que
accediendo queda una semanita, así que
ya
muy pocas plazas.
Nos queda poquitito para poder dar comienzo, cada uno de los niños y niñas con esta inscripción, una semana intensiva de formación en fútbol y valores. Recibirán también su kit, en este caso de bienvenida, donde tienen esa equipación oficial de los Campus Firen, esa equipación Adidas, medias, pantalón, camiseta, también su propia mochila, su propia cantimplora también para la agüita, y obviamente al finalizar la semana recibirán también por parte de Fundación Real Madrid un diploma acreditativo de esta formación que, como bien comentábamos y hemos realizado también extensible en otras entrevistas, venimos a aportar lo que clubes de fútbol aquí en la isla ya realizan con arduo trabajo diario, semana a semana y mes a mes, para que esto pueda ser un complemento añadido y sobre todo con esas técnicas, estrategias y sentir las sensaciones de entrenar con el primer equipo del Real Madrid Club de Fútbol.
Pues don Joaquín, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada de teléfono. Felicidades por la labor que viene desempeñando, no solamente en el fútbol, sino a través de la actividad deportiva, pues inculcar a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, esos valores que le van a garantizar éxito en todas las actividades de su vida. Muchas gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Joaquín, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues para los que no les guste el fútbol, Educom también tiene otra oferta para este verano, ¿no? Porque es abierta la oferta, tenéis de todo prácticamente.
Sí, quiero aprovechar también desde aquí, desde los micrófonos de Gente Radio, pues agradecer a también que estos Campus Spirit de la Fundación Real Madrid pues puedan ser apoyados como sponsor oficiales, el excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, su área de deporte, también el apoyo de turismo y otras áreas también del propio consistorio para que esto pueda ser una realidad, al igual que también pues el apoyo de Inclusive Collection, Part of Ohio, su director comercial, don Pedro Sierra también, y todo su equipo, que ha hecho una apuesta decidida, donde ellos con esta multinacional americana que ha comprado 5 hoteles aquí en Tenerife, algunos de ellos concretamente aquí en el puerto de La Cruz, donde nos encontramos en este plató, y bueno, precisamente la apuesta decidida por dos sponsors oficiales fundamentales para Campus Spirit Fundación Real Madrid en Tenerife, en Valleducón, como son el Ayuntamiento de Los Realejos y también Inclusive Collection, parte de Jaya. Agradecer también a los colaboradores, a los agentes colaboradores como agencias de comunicación, Dale Agency, agradecer también a Crack Comunicación, al igual que también a Hermar Comunicación, que cada uno en su faceta, en la parte de contenido multimedia, audiovisual o la parte de asesoramiento en cuanto a la comunicación, pues están haciendo también un buen trabajo para que esto pues vaya de la mano, sea también pues de calidad y podamos ofrecer también nosotros lo mejor, al igual que también nuestro colaborador, agradecer desde Gente Radio a Canarias Blue también por engalanarnos también con su puesta a punto y sus materiales también de calidad offline que ofrecemos dentro de las instalaciones, así que por esa parte agradecerlos a todos con los de ellos.
Bueno, pues invitarle a todos los oyentes que si no les gustan el fútbol, que el fútbol a mí me gusta mucho y a algunos más que a mí, también está educom.es, donde pueden ver toda la oferta que esta empresa del Norte de Tenerife ofrece para este verano.
Yo quiero aprovechar también para dar agradecimiento a Gente Radio por tenernos aquí en estas instalaciones, esta mañana, en el día de hoy, por compartir una vez más, ya son tres años. Tres ediciones consecutivas que tenemos Campus Spirit y Fundación Real Madrid en Tenerife, justamente en Los Realejos, en el norte de la isla, para niños entre 7 y 14 años que puedan vivir una gran experiencia, fútbol y valores. Así que yo le animo por aquí para poder continuar, pues le animo a que se puedan inscribir a través de realmadrid.com, vayan directamente a Fundación, busquen pues ese campus, sedes y en Tenerife puedan inscribirse. Así que les esperamos con los brazos abiertos, al igual que la otra demanda que tenemos también durante el verano, que la vamos a contar un poquito aquí.
Pues don Carmelo Sales, CEO de Educom, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, y sobre todo pues apuntalar que tendremos también en el Ayuntamiento justamente de Los Ralejos, en la Asociación San Cayetano, en La Montañeta, esa escuela de verano, que ahora ya comienza también durante todo el mes de julio, y en agosto tendremos la escuela de verano de 9 a 1 también en la Asociación La Barca, en el Toscal Longuera, al igual que en el sur de la isla, en el 6 Puertito de Güímar. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad educativa que hace extensible esta oportunidad para sobre todo enriquecer, no solo conciliar la vida familiar, sino también enriquecer a nivel pedagógico a todos los niños y niñas que puedan estar con nosotros durante este verano.
Con Educom los chavales aprovechan el verano. Eso pues, garantiza.
Verano con Educom, diversión y aprendizaje.
Carmelo Salas, CEO de Educom, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Llegamos a la segunda pausa musical, ahí la tenemos. Christopher Kress y Say You'll Be Mine. Bueno, pues yo tenía muchísimo interés, incluso lo he comentado en directo en algunas ocasiones, que tenía pendiente una entrevista en profundidad y larga con don Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, y hoy hemos tenido a bien y hemos cuadrado agendas para tenerlo aquí. Hemos estado hablando antes, quizás no sea la mejor hora a media mañana como está haciendo hoy, sino que en otra ocasión lo haremos a primera hora, para que no nos pase como nos ha pasado hoy, que la escaleta nos va echando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ya ven a qué hora estamos empezando a hacer esta entrevista. Don Óscar Izquierdo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es que usted tiene muchas cosas que contarnos, porque el ser un conocedor del sector de la construcción, motor económico de Canarias, nos guste más o nos guste menos, aparte del turismo, no tenemos otro, es muy importante conocer cómo está ese sector, ¿no, Óscar?
Sí, motor económico de Canarias, no solamente, sino es motor económico de la economía general en todo el mundo, ¿no? Porque el sector de la construcción es el sector básico y estructural de cualquier sistema productivo. La prueba está, yo pongo el ejemplo para que los oyentes nos entiendan bien. Cuando entró Biden, ganó las elecciones, ahora que van a ser pronto otra vez las nuevas elecciones americanas, lo primero que hizo para reactivar la economía americana fue un plan de choque de inversiones en infraestructuras de arreglo de puentes, de autopistas, de viviendas en Estados Unidos. Después del COVID, la Unión Europea hace un plan de reactivación, que se llama así, de reactivación de la economía europea, que se basa en el sector de la construcción. Es más, de cada 10 euros de los fondos Next Generation que vienen a España, 8 van a parar al sector de la construcción. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción es generador e impulsa otros sectores económicos. O sea, si el sector de la construcción trabaja, los demás sectores económicos trabajan. Si el sector de la construcción se resfría o en estos días coge la COVID, porque está la COVID por todos lados, los demás sectores económicos se paran. No estoy diciendo una teoría, estoy diciendo la realidad. En el año 2008 lo vimos, se paró el sector de la construcción y se paró absolutamente toda la economía. Lo que pasa es que en esa época hubo una media difamación, por no decir completa, porque una media difamación es peor que una difamación completa, y que se llamó los bancos. Las entidades financieras inmediatamente empezaron a hablar de burbuja inmobiliaria. No, lo que hubo fue una gran burbuja bancaria, financiera. Ellos fueron los culpables de esa crisis de 2008, no fuimos nosotros. Nosotros fuimos los damnificados, o sea, los que salieron arruinados, los que cerraron empresas, los que perdieron miles de puestos de trabajo, fue el sector de la construcción. La banca siguió ganando más dinero que nunca. Por lo tanto, el sector...
Y si no lo ganan, se lo damos, porque para eso están los rescates inmobiliarios.
Y para eso están los rescates inmobiliarios. Entonces,
y financieros, perdón. A los inmobiliarios no los rescataron.
A nosotros no rescataron. A nosotros lo que nos echaron. Y después, cuando vino la COVID, el mismo día que el gobierno en marzo, en aquel marzo que todos recordaremos, ¿no? Pues no, nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, recibimos del gobierno central en Madrid... FEPECO es miembro de la Confederación Nacional de la Construcción y yo soy miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción. Entonces nos informan directamente que se para la economía, se para toda la actividad económica, hay que quedarse en casa, menos el sector de la construcción. Menos el sector de la construcción.
Recuerdo,
para mantener el sistema productivo en marcha, para que España no se paralizara por completo. Tuvimos unos problemas tremendos porque en aquella época, a ver quién conseguía una mascarilla. A ver quién conseguía geles, desde lo más sencillo, ¿no? Bueno, pues, con un trabajo consensuado, yo ahí tengo que aplaudir tanto a los empresarios como a los trabajadores que pusieron de lo suyo y más, conseguimos mantener en activo el sector de la construcción. Y a día de hoy, porque además tengo los datos, que nosotros todos los meses hacemos los datos de cómo va el sector de la construcción en Canarias, a día de hoy en Canarias tenemos trabajando de manera directa, es más, porque la seguridad social, hay algunos subsectores que no incorporan el sector de la construcción, pero que dentro del convenio general sí forman parte del sector de la construcción. Pero bueno, dejando ese detalle que no tiene la mayor importancia, en estos momentos el sector de la construcción tiene en Canarias, en el conjunto de Canarias, 60.000 trabajadores trabajando de manera directa, o sea, afiliados a la seguridad, tanto en el régimen general como en el régimen, en el RETA, en el régimen de los autónomos, y de los cuales 20, voy a decir el número exacto porque estos son datos oficiales de la Seguridad Social, no son estadísticas, 20
Estamos trabajando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 59.958 en la provincia de Gran Canaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector de la construcción está equilibrado en Canarias entre las dos provincias. No hay un desfase de que una provincia, porque yo escucho mucho, no es que uno va a Las Palmas y ve muchas grúas, es que en Tenerife también se está trabajando mucho. Lo que pasa es que en Las Palmas, por su distribución geográfica, que está concentrada en lo que es el eje Las Palmas Telde, y el resto de la isla pues tiene poco habitante. En cambio, en Tenerife la población es muy dispersa. El norte tiene mucha población, después está la zona metropolitana y la zona sur. Entonces, se diluye más la visualización del sector de la construcción. Tenemos 30.000 personas, 30.000 por cada provincia, 60.000 en conjunto. Eso hay que multiplicarlo por 2,4, que es el índice de, y perdón por la repetición, el índice de incidencia que tiene el sector en la creación de empleo en otros sectores. O sea, por cada empleo que se crea en el sector de la construcción, se crean 2,4 empleos en otros sectores económicos. Por lo tanto, estamos diciendo que en este momento en Canarias, viviendo del sector de la construcción, personas y familias, más de 150.000 personas o grupos familiares. En empresas tenemos 6.000 empresas, que también pasa exactamente lo mismo. O sea, estamos muy parejos, Tenerife, Gran Canaria, unos 3.000 Tenerife y unas 3.000 Las Palmas. Conformado, no cabe duda, principalmente por pymes, microempresas y autónomos. Eso significa que conformamos el 9% del total de empresas del sector de la construcción que hay en Canarias, y llegamos, según las épocas del año, porque hay épocas del año donde se trabaja más, y ahora explico por qué, donde llegamos al 9-10% del Producto Interior Bruto. Trabajamos más en los meses de agosto, de junio, julio, agosto y septiembre, porque son meses donde se aprovecha para levantar las estructuras, porque se sobreentiende que el tiempo
llueve menos.
Que llueve menos, pero claro, la verdad es que ahora...
Ahora no se sabe.
Ahora ya eso ya es un tema que es más complicado.
¿Cuándo hace más calor y cuándo llueve más?
Efectivamente. Entonces, en esos meses se trabaja mucho en el sector de la construcción, porque hay mucho trabajo. Ahora en este momento estamos desbordados, porque se están levantando estructuras, para que después, cuando llegue el invierno, se pueda trabajar dentro.
Deberíamos hablar de un montón de cosas y vamos a tener que poner capítulo 2 ya con fecha, porque yo quisiera hablar hoy de vivienda.
Bien.
Pero de los dos tipos de vivienda,
pues me gusta mucho,
que creo que son importantes de contemplar. Una, levantar estructuras para hacer vivienda en nuevo concepto de vivienda, ya bien sean para alquiler social público o bien sea para inversores que quieran comprar su primera vivienda, pero también el mercado de la reforma, que yo creo que es un mercado que está en auge hace mucho tiempo y que se nos pone grúa. Ese no pone grúa, ese no se ve. Pero creo que hay mucha actividad en el mercado, bueno, de la reforma, ¿no?
Es que esa es la clave. O sea, vamos a ver, esa es la clave. El sector de la construcción, nosotros en toda Europa, nosotros estamos distribuidos en toda Europa de la siguiente manera. En España, en otros países tienen otras dominaciones, departamentos, comarcas, pero en España estamos divididos por provincias. Cada provincia tiene su patronal del sector de la construcción. Por ejemplo, aquí en Canarias, FEPECO es la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz Tenerife y ASP es la patronal de la provincia de de Las Palmas. Y las dos patronales conformamos el Consejo Regional de la Construcción. Y así sucede en toda España, ¿no? Y en Francia por comarcas, en Alemania por estado, en Italia por departamento. Después tenemos en cada país una organización nacional, que en el caso de España se llama Confederación Nacional de la Construcción, donde yo lo digo, lo reitero muchas veces, porque es un honor que dentro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción sea FEPECO el que esté desde el año 77. Es un honor y además un honor para todos los canarios, ¿no? Y después, a nivel de la Unión Europea, pues tenemos en Bruselas una asociación europea que defienda el sector de la construcción. Esa es la estructura que tenemos nosotros en el sector de la construcción. La Unión Europea, al implantar ese plan de reactivación, lo que quiere es solucionar el mayor problema que tenemos en este momento en Europa desde el punto de vista medioambiental, que es la carbonización de Europa. Y la carbonización de Europa está en las edificaciones. las edificaciones son muy antiguas y con falta de reforma, rehabilitación, pero no solo aquí en España, en todos los países europeos, porque nosotros no estamos, en eso no estamos ni peor ni peor, estamos a la par que cualquier país europeo. Entonces, ese plan de reactivación, además textualmente, porque me lo sé de memoria, dice que hay que hacer un plan de regeneración integral urbana. ¿En qué se basa? Se basa en tres aspectos fundamentales. Hay que incorporar la eficiencia energética en las edificaciones. Eso quiere decir que cuando uno va por la calle ya ve muchos edificios, muchas casas particulares donde las fachadas se están arreglando. Cuando se vea que una fachada está con andamios arreglando, es que eso se está poniendo la eficiencia energética, los elementos pues para el calor, el frío, todo el tema este. La eficiencia energética en las azoteas, con la introducción de todo el tema de las placas solares, todo el tema.
Sistemas de agua caliente sanitaria.
Efectivamente. Está la incorporación de la eficiencia energética. La otra parte es la accesibilidad universal, es decir, que no se trata de poner una rampita. Y cuando es una rampita, digo, lo típico que se pone en la entrada de un edificio, en la entrada de un local.
Para, no un tobogán, sino una rampita accesible.
Una rampita accesible. No se trata de eso. Se trata de hacer las casas accesibles. No solo para las personas que tengan problemas de motoridad, ¿no? por problemas físicos, sino para cualquier persona normal. O sea, hacer las casas muy accesibles. Y en tercer lugar, hacer las casas, introducir en la casa la digitalización, es decir, hacer edificios y casas inteligentes. Y esas tres cosas las estamos haciendo en Canarias. Y eso es lo que quiere Europa. Europa ha planteado la reforma, la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento como el eje fundamental del plan de reactivación. ¿Y eso qué significa? Economía circular. ¿Por qué? Yo lo llamo construir sobre lo construido. O sea, es que cogemos, ahora mismo estoy viendo desde el plató de Gente Radio, estoy viendo una edificación justo enfrente. Pues cogemos esa edificación, le ponemos la eficiencia energética, la accesibilidad universal y le metemos toda la digitalización posible. Eso significa mayor valorización del inmueble, mayor seguridad para las personas, y sobre todo significa esa economía circular. O sea, hemos construido sobre lo construido, o sea, no estamos consumiendo más territorio. Y la otra parte, la otra pata que la Unión Europea ha puesto para la descarbonización de Europa es que el tema aéreo, que los aviones en los trayectos de corto y medio trayecto, o sea, los viajes, voy a poner un ejemplo, los viajes en avión entre Madrid y Zaragoza, por poner un ejemplo,
que se eliminen, ¿no?
Bueno, que se elimine, para eso hay un ave. Entonces, lo que ha hecho Europa es, está proponiendo una red viaria europea para evitar esos trayectos en avión, que en Europa se utilizan mucho. En Estados Unidos, el que haya estado en Estados Unidos sabe que uno se monta en Los Ángeles, se monta en un avión como si se montara en un taxi, ¿no? O sea, se utiliza el avión para ir de aquí a 50, bueno, a 50 kilómetros no, pero bueno, un poquito más, ¿no?
Es que Estados Unidos es muy grande.
Es muy grande. Y entonces, pero en Europa va a ser lo mismo. Entonces, esas dos patas, los trenes y la rehabilitación, reforma, conservación y mantenimiento de las viviendas, esa economía circular, que es lo que se llama construir sobre lo construido, es lo que está sacando Europa está levantando Europa después de la crisis del COVID.
El tema de reformas de vivienda en el gobierno de Canarias, yo creo que no se está tratando con la importancia que tiene, porque hay una línea de subvención para que comunidades accedan a esta modernización de sus instalaciones y edificaciones.
Sí, sí, hay una línea, están ahí, hay varias líneas de...
Podrían hacer más publicidad.
Sí, podrían hacer más publicidad. También es verdad que yo echo de menos, y lo digo públicamente, echo de menos que los profesionales que se dedican a, por ejemplo, a la administración de fincas también informen en las reuniones de las comunidades en todas las ayudas y todas las todas las subvenciones que hay para los distintos aspectos de lo que he nombrado, ¿no? Porque se está perdiendo mucho dinero por no utilizarse.
Porque están fondos Next Generation.
Porque están
a disponibilidad de las comunidades vecinas.
De las comunidades vecinas. Entonces yo diría y les pediría a todos los oyentes que cuando tengan la reunión de comunidad, pues
le pregunten al administrador.
Al administrador le diga, oye, ¿y esto qué vamos a hacer? ¿Esto no tiene subvención? Y puedo decir que tenemos la suerte, porque también hay que decirlo, que tenemos unos grandes administradores de fincas aquí, por lo menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muy profesionales. Cuidado, estoy hablando de administradores de fincas.
No el que lleva la comunidad.
No el que lleva la comunidad. Muy bien, muy bien. Que eso es otra cosa. Es un canchanchan. Es un canchanchan con una palabra muy canaria. Es un canchanchan. Estoy hablando del administrador de finca, colegiado, que está colegiado en el colegio. Es más, se pueden dirigir al colegio de administradores de fincas porque tiene una oficina abierta específicamente para gestionar todas las ayudas de todas las comunidades de vecinos. O sea,
que no son pocas.
Yo felicito al Colegio de Administradores de Finca por estar haciendo un buen trabajo en este aspecto. Pero vuelvo a repetir, o sea, las comunidades tienen que ser llevadas por un administrador de finca, no por una persona que diga, yo llevo la comunidad. O como siempre sucede, o cuando hay una reunión de la comunidad vecino y hay que hacer una obra, siempre aparece el vecino de esa comunidad que dice, yo tengo un cuñado.
Sí, sí.
Que bueno, a lo mejor el fin de semana viene y hace esta obrita. Y lo que no se dan cuenta es que la economía sumergida hace un daño tremendo, es muy insolidaria.
Insolidaria porque no paga impuestos.
Porque no paga impuestos y porque impide la creación de empleo. Porque claro, al hacerle una competencia feroz y tremenda a la empresa legal al final se va quedando sin trabajo. Porque la economía sumergida, que además está andando a sus anchas, tengo que decir que la inspección de trabajo está haciendo un gran trabajo, pero es tanta la economía sumergida que la inspección de trabajo no llega a todo lo que está pasando.
Y en el mundo de la construcción yo creo que es más que en ningún otro.
Sí, es horrible. Estamos padeciendo, es una verdadera epidemia. Yo lo que le diría al oyente es que tengan mucho cuidado, porque pueden tener responsabilidades penales. Nosotros hemos tenido varios casos que conocemos de personas que hablan con el canchanchan de turno para que le haga el cancamito de turno, porque son además denominaciones como que a todo el mundo le hace mucha gracia, como que muy aceptadas por la población, ¿no? Y después a la hora de hacer la obra pues han tenido un accidente, algunas veces grave, algunas veces mortales, y ha terminado gente en la cárcel. Está terminado gente en la cárcel.
No solamente entonces, por temas de Hacienda, que también.
No solo por temas de Hacienda, sino por temas penales. O sea, cuidado que si uno... Vamos a ver, generalmente la rehabilitación de una vivienda suele ser cocina, baño, tubería, cañería y pintura. Más o menos, en línea
general. Y el que tiene dinero, aluminio y suelo.
Exacto. Y el que quiera poner una mamparita o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, nosotros siempre animamos a que a cualquier comunidad o primero que eviten los cuñados, que suelen ser... Además, ese tipo de obras no tienen garantía, porque si lo hace una empresa legal, si la obra queda mal, tiene la garantía de que tiene que reformar lo que ha quedado mal. Pero es que el cancamito, cuando se va y ya...
Ahí
no hay de recuperar. Por lo tanto, cuidado a los ciudadanos, no se dejen engañar que por ahorrarse 100, 200, 300 euros, porque después al final el ahorro es eso, no pasa de ahí, pueden tener responsabilidades penales. Y cuidado, que no la tiene solo el que tenga una vivienda individual, sino que los comunitarios tienen responsabilidad cada uno si está haciendo una obra en una comunidad, ellos lo han aceptado. Y se produce un accidente mortal. Yo recuerdo que el último caso que yo recuerdo en este momento fue una persona que desgraciadamente haciendo una obra en una comunidad de vecinos ilegal le dio un infarto y murió. Bueno, pues
que no tiene por qué ser ni siquiera un accidente laboral.
Efectivamente.
Esta economía en B, esta economía en negro, ¿es responsable de la dificultad que algunas empresas tienen para encontrar a mano de obra cualificada o solamente la falta de formación?
Sin duda. Y además ahora que estoy aquí en el norte, mi querido norte, porque además yo también soy del norte, generalmente los mejores profesionales, y no lo digo por estar aquí, porque siempre ha sido así, los mejores ferrallistas, yesistas, siempre han estado en La Victoria, en Santa Úrsula, en toda esta zona, en todas las medianías de la zona norte. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años hay muchas personas, yo lo suelo llamar listillo, por darle una denominación educada, ¿no? Que han dicho, dice, bueno, yo cobro una paga, hago 3 o 4 cancamitos a la semana y con eso voy escapando. Y eso es lo que está pasando. Y la mayoría de esas personas son oficiales de primera y de segunda. Gente que sabe. Pero que después a la hora de ir a hacer esos trabajos no incorpora la prevención de riesgos laborales, las medidas de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, yo siempre digo, por ejemplo, una comunidad de vecinos, los patios interiores, por poner un ejemplo, para decir ejemplos gráficos, que nos entiendan los que nos dan las personas, los oyentes. Cuando me cuentan que a lo mejor están en un segundo o tercer piso pintando con una escalera, vamos, eso a mí cuando me lo cuentan me pongo enfermo, porque digo, cuidado, pero es que se cae de la escalera. Y generalmente la experiencia, yo llevo 32 años en FP, con la experiencia nos dice que los accidentes mortales los tienen los trabajadores con más experiencia.
Que se confían a la hora de ejecutar
porque el trabajo. Porque se confía, porque tienen una frase que dice, yo siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada, hasta el día que le pasa y no pueden pronunciar esa frase.
Lo de los trabajos en altura es un tema que la gente desconoce, lo conoce quien está
sí,
en el mundo el de la
trabajo, construcción. Es un problema que tenemos, precisamente el Instituto Canario de Seguridad Laboral y FEPECO estamos trabajando conjuntamente porque es donde se producen más accidentes. Desgraciadamente, el año pasado y en lo que va de año, las muertes que han habido, la verdad que hubieron 4, en el mes de diciembre del año pasado, si yo no recuerdo mal, hubieron 4 muertes en Gran Canaria de 4 personas que se subieron a unas naves a hacer unos trabajos sin ponerse las correspondientes líneas de seguridad, etcétera, etcétera, y se cayeron. Incluso en un caso concreto me estaban comentando la familia el caso de que había ido un sábado porque se le había quedado en la cabeza que el trabajo le había faltado algo y que iba a revisarlo. Pues lo que fue a encontrar fue desgraciadamente su muerte, ¿no? Entonces, se nos está cayendo la gente de cuando, sobre todo en temas de altura, en naves, más que en obras de construcción. Nosotros hacemos, en FEPECO, hacemos directamente al año más de 450 visitas a obra para informar, para ir a ver y decir, oye, cuidado, esto no se puede hacer así, esto hay que hacerlo así, esto tienes que tenerlo esto de esta manera, o sea, para asesorar. Quiere decir que nosotros hacemos como mínimo una visita al día a una obra, como mínimo, en las 4 islas, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. La verdad que es proporcional. Nos hemos centrado mucho en La Palma, porque en La Palma se está construyendo más por razones obvias después del volcán, pero se están haciendo visitas, se están haciendo jornadas de formación en riesgos laborales y ahí estamos en una lucha constante, porque también es verdad que cuando se produce un accidente es un accidente y los accidentes siempre se producen, no son previsibles.
La mayoría son inesperados. Sí.
Efectivamente.
Aunque son previsibles y evitables, ¿no?
Eso también es verdad.
Bueno, y nos queda un tema muy interesante. Yo voy a dejar toda la obra pública para otro día. Porque la obra pública, eso es otra columna vertebral de la economía canaria.
Quedamos otro día encantados.
Obra pública. Pero yo quería hablar con don Óscar Izquierdo de algo que leí no hace mucho, porque Óscar escribe y además bastantes cosas interesantes. El tema de la lentitud en la concesión de licencias que genera un atasco tremendo no solamente en la administración pública, sino también en la economía.
Bueno, eso es un problema que tenemos en Canarias. Vamos a ver, llevamos muchos años, y cuando digo muchos años no son dos o tres años, llevamos por lo menos casi 18 años sin que desde la administración pública, sin que desde el gobierno de Canarias haya pasado el partido que sea. A mí eso me da lo mismo. No hayan sido capaces de promover la construcción de obra pública, sobre todo en alquiler asequible. Un alquiler asequible, un alquiler que puede estar rondando los 300 euros.
Lo que conocemos por alquiler social.
Efectivamente. Y entonces, en este momento, el gobierno de Canarias tiene oficialmente, solicitudes de 25.000 viviendas sociales, que es diferente al alquiler asequible. Uh-huh. 25.000 viviendas sociales que son para personas que están en una situación social, personal, de vulnerabilidad, etcétera.
Necesitan ayuda para acceder a la vivienda.
Efectivamente, nada, es 25.000 viviendas. Y en cambio tenemos una administración pública que nos sirve, entorpecedora, un muro infranqueable.
Para que la gente lo entienda, hay alguien, un particular, que quiere generar 25.000 viviendas. Ha pedido permiso a la administración pública y la administración pública está mirando la urselaje.
No, nosotros ya le hemos advertido al gobierno de Canarias que en este momento todas las ruedas de prensa que están haciendo el gobierno de Canarias, el Cabildo y algunos ayuntamientos de programas de construcción de empleo se van a quedar en humo. Porque va a ser imposible, porque los ayuntamientos son incapaces de gestionar las licencias en tiempo y forma. Voy a dar los datos concretos para que los oyentes lo sepan. La ley del suelo dice que cuando un ciudadano o un empresario presenta una licencia de obra mayor, el plazo para presentar, para resolver esa licencia es de 3 meses. En este momento el promedio en Canarias está entre 18 y 20 meses. Y tenemos ahí en algunos ayuntamientos donde hay licencias que están esperando hace más de 3 años. ¿Eso qué significa? Que las inversiones se están cansando y se están yendo de Canarias. Significa que no se pueden construir las viviendas que se necesitan. Significa que los ayuntamientos son tan torpes que son incapaces de sacar las licencias, que sacando las licencias les entra una cantidad de ingresos porque hay que pagar la licencia y eso es un ingreso muy importante para los ayuntamientos que lo pueden dedicar a políticas sociales, por poner un ejemplo. Y después tenemos otro problema que estamos denunciando, que es el teletrabajo. O sea, es que las oficinas técnicas municipales y las gerencias, la mayoría de los empleados públicos están teletrabajando.
Sin control,
sin medición alguna de productividad.
Ese es el problema.
Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos cualquier ciudadano o cualquier empresario? Nosotros, cuando presentamos una licencia en un ayuntamiento, se le asigna a un funcionario determinado la resolución de ese expediente. Nosotros no sabemos quién es porque está teletrabajando. Queremos hablar con él para si hay algún problema, porque se va retrasando la licencia. Oye, ¿hay algún problema? Si falta algún papel, yo qué sé. Vamos a intentar, o sea, para adelantar,
agilizar todo.
Entonces nos dicen que no nos pueden dar su teléfono. Nosotros no estamos pidiendo el teléfono de particular de nadie, pero si una persona se queda en casa teletrabajando, el gobierno de Canarias tiene que dotarlo de un teléfono corporativo. Pero un teléfono corporativo que esté operativo, porque es que el teléfono operativo de los funcionarios o corporativos que tienen los funcionarios que están teletrabajando están siempre comunicando, qué casualidad. O es que trabajan muchísimo, 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 o es que lo descuelgan. Yo no sé lo que hacen, pero siempre están comunicando. Entonces la otra posibilidad que nos dan es que nos dan un correo electrónico para ponernos en contacto con ese funcionario. Y ese funcionario nos da una cita previa, pero no nos da una cita previa para mañana, para pasado ni para dentro de 15 días. Nos da una cita previa que tarda más que una cita previa de Tomecano, que ya eso es el infinito, esperar el infinito. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es una cosa, vamos a ver. Si en Canarias hay declaradas varias emergencias, la emergencia hídrica, ahí están trabajando los ingenieros de mina, trabajando la gente de la consejería a pie de cañón sobre el terreno. hay una emergencia energética donde las empresas energéticas y donde, pues, desde los colegios profesionales relacionados con el tema, los ingenieros industriales, tanto los superiores como los técnicos, la consejería, están trabajando ahí a pie de obra, a pie de cañón. Si tenemos una emergencia habitacional, lo más normal es que se incorporen, porque claro, yo lo que no entiendo es que si hay una, por ejemplo, si hay un incendio, que Dios no quiera que se produzca, por favor, que Dios no quiera que se produzca. Yo no he visto nunca que un bombero esté sentado en su casa con un ordenador apagando un incendio. Nunca he visto eso, nunca he visto eso. Vimos el ejemplo y la valentía que nunca se me olvidará, las imágenes y los que tuvimos la suerte de vivir aquello, porque es histórico, en La Palma, intentando ayudar, porque el sector de la construcción ayudó muchísimo, nosotros ayudamos muchísimo con maquinaria, para después cortar la lava, hacer las carreteras, todo el tema ese que se están ejecutando todavía. Yo veía a toda la gente trabajando a pie de obra. Hay la emergencia del COVID y ahí están los sanitarios poniéndose también enfermos porque están dando la cara. Hay una emergencia habitacional y los funcionarios están en su casa, en los sofás, y en las butacas.
Sin firmar las licencias.
Y sin firmar las licencias. Y decimos eso, y no lo decimos por crear polémica, sino lo decimos porque nos lo dicen los funcionarios que están trabajando presencialmente. Porque cuando nosotros decimos lo que decimos, que lo que le estamos pidiendo al gobierno de Canarias es que aquellos funcionarios que están adscritos, que saque una norma donde obligue a que aquellos funcionarios que están adscritos a oficinas técnicas municipales y a gerencia de urbanismo por la emergencia habitacional que tenemos en Canarias, a que vayan a trabajar presencialmente.
Y con objetivos.
Y con objetivos
de producción. Como dice la ley, 3 meses.
Me decía un funcionario, dice, mira, Óscar, el que no trabaja en su casa tampoco trabaja aquí. Dice, porque yo tengo compañeros que lo mismo que...
Eso es verdad.
Para lo que vienen, que se queden en su casa. Me decía en plan broma, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo tenemos allí. Por lo menos lo tenemos
para
allí.
Para que haga la fotocopia.
Por lo menos lo tenemos allí. A lo mejor para hacer fotocopio, para que se fume el cigarro a la entrada del edificio, lo que sea, ¿no? Pero bueno, por lo menos están allí. Entonces, nosotros estamos pidiendo eso porque creo que es de justicia. Porque en este momento, nosotros dos estamos aquí hablando en el micrófono. Yo he tenido que venir de Santa Cruz, tú estás aquí desde primera hora de la mañana, haciendo nuestro trabajo presencialmente. Y cuando estamos en una situación de emergencia, tenemos tantas emergencias en Canarias que no nos podemos quedar escondidos en nuestras casas. Hay que ser valientes, tenemos que dar la cara. Y en este momento le estamos pidiendo eso al gobierno de Canarias. Y estamos pidiendo otra cosa que también es muy importante, y es la siguiente. Vamos a ver. En el mes de mayo, todos los ciudadanos de Tenerife, vamos a hablar de esta isla, recibimos el recibo del rodaje del coche. Llega puntual, ¿eh? Cuando es para cobrar impuestos, eso no tiene un retraso de un día.
Y el que lo tiene ya domiciliado, ya llega al cargo.
Llega al cargo. Y además con su fecha de caducidad. Si te pasas un día, ya viene el recargo. En el mes de junio nos llega la contribución. Ha llegado puntual a todo el mundo. A mediados de julio, si no pagas, recargo. Los funcionarios tienen 3 meses para aprobar una licencia de obra. Pasan los 3 meses. 4, 5, 1 año, 2 años, 3 años, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Nosotros estamos pidiendo, por transparencia y por respeto a los ciudadanos y a los empresarios, que cuando una licencia se retrase más de 3 meses, fíjate que no estamos pidiendo ni que se abra un expediente sancionador, ni que se le ponga una multa económica, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que se abra un expediente informativo porque el funcionario de turno, en 3 meses, que es su obligación diligenciar esa licencia, no la ha diligenciado. Puede decir porque no ha llegado a los informes sectoriales, porque la empresa no ha entregado todos los papeles, porque yo he estado malo del COVID. Oye, pueden haber muchas circunstancias atenuantes. y que ese informe que nosotros estamos pidiendo, un informe explicativo de por qué en 3 meses, que es lo que dice la ley, ese funcionario no ha diligenciado la licencia, sea posible que el damnificado que está afectado lo pueda tener, porque puede con ese informe, en todo caso, en algún caso, poder ir a los tribunales a exigir responsabilidades.
Pues no sería mala idea. Don Óscar, lo vamos a emplazar para hablar de obra pública y de los fondos Next Generation antes de que acabe la temporada, ¿le parece?
Hombre, estupendo, encantado.
Pues la verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimo, un placer compartir este ratito de radio con el presidente FEPECO y a valorar la construcción en lo que vale.
Pues un abrazo. Yo me alegro mucho. Un abrazo.
Bueno, pues hoy con más retraso de lo habitual, porque la verdad es que se nos ha ido de las manos los tiempos. Había mucho contenido esta mañana y se ha ido desarrollando, pues ¿cómo se ha ido desarrollando? 10:20, principio de tertulia. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antonio Arcón, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Yo he de reconocer en mi descarga es que estaba intentando extender un poquito el programa para que llegara Arón, pero Arón me dijo ya hace más de una hora que no iba a llegar. Y Juan Carlos Marrero, que está moviendo el coche, intercambiando con el anterior invitado. Antes de que llegue Juan Carlos, vamos a hablar de una cosa que a mí me parece llamativo. ¿Ustedes creen que las noticias de hoy, donde la bandera del orgullo LGTBI en las pancartas de Madrid y las actuaciones de los juzgados en Madrid sobre las nuevas imputaciones o los nuevos delitos que se le achacan a González Amador, son noticias como para llevarlas en titular de prensa?
Pues si me miras a mí, ahora que no tenemos aquí, ¿cómo se llama? A Cristinita, que me decía, no, hable, déjame hablar. Bueno, creo que no. En la justicia sí. Vamos a ver, el día, los carteles en Madrid es la fiesta organizada, bien organizada, gay más importante del mundo. Primer punto.
O sea, ya no es solo un día, es la semana, ¿no?
Quiere decir que está organizada. Cuando uno organiza, toma responsabilidad, con seguridad, con respeto, con libertad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que parece ser que los carteles que yo he visto, lo he visto en la tele, no debe ser noticia. No les gusta a un sector de las personas de ese colectivo. Y creo que para mí es un error. Para mí los carteles están puestos oficialmente en el ayuntamiento, por los en todos sitios, en las farolas, en no sé qué. ¿Cuál es el tema? Ahora bien, lo otro sí que es una verdadera vergüenza jurídica, y yo no soy juez ni soy abogado, que es cambiar a última hora por una petición de más delito cuando ahí había un pacto firmado, como suele ocurrir con la agencia tributaria, de la pareja de Díaz Ayuso. Creo que es una manipulación burda y que se va a pagar claramente. Esa es mi lectura.
Pero esas son noticias. Yo lo que me llama la atención es...
Eso va a ser para lo contrario.
¿Qué noticias son las que son importantes? Porque, sinceramente, yo esta mañana... Es que lo he visto en un telediario nacional y digo, esto es lo que va a pasar en este país. La polémica del orgullo 2024 de Madrid, porque aparece un tacón, un condón y una copa y no aparecen los colores de la bandera. ¿Eso es noticia de por sí? La polémica que genera en tropas, no. La ministra de Igualdad, la oposición. Sí,
pero ¿quién crea la polémica? ¿Todos los colectivos gays están en contra?
No.
¿A que solo son unos cuantos que están asociados, sobre todo, a Podemos, a Sumar y al PSOE? Entonces, están politizando el hecho de decir... Hoy en día, el orgullo gay es reivindicación.
Es que es lo que yo ya entiendo, que es más yo una deseo, fiesta que otra cosa.
Es que
¿no?
yo deseo que ya no sea reivindicación. ¿Por qué? Porque ya está asumido por la gran parte de la población de que no es ninguna enfermedad ni es un problema, sino es una forma de vivir. Y por lo tanto, yo creo que están haciendo una polémica, porque además el alcalde lo explicaba. Yo repito, yo no voy a defender al alcalde del PP, pero sí entiendo.
Lo harías bien.
A veces me dicen que por qué no me doy de baja de coalición y me afilio al PP.
Pero si tenemos muchas cosas en común.
Sí, no, yo lo que digo siempre.
Entre otras cosas, el gobierno de Canarias
y
el Cabildo.
Una cosa son los pensamientos y otra cosa es. Yo no tengo ningún problema en pensar lo mismo. Bueno, pienso muchas veces lo mismo que alguien que del PSOE y alguien de. Aquí está bien Aarón y está aquí Santiago, y muchas veces pensamos igual y no nos da urticaria ni nos pasa nada.
Bueno.
Pero creo que el tacón es que Madrid, a mí lo que le he hecho en cara a Madrid es que me ha copiado el mascarita Ponte el Tacón, algo que es natural del puerto, es el evento
auténtico
más importante del orgullo gay en Madrid, que es la carrera, ellos lo llaman la carrera de los tacones, sí. Nosotros lo llamamos el mascarita Ponte el Tacón. Entonces, por eso está el tacón. Lo otro es que hoy en día hay que enseñarle un condón solo a un gay. ¿O hay que enseñarle un condón a todo el mundo para que sepan lo importante que es utilizar un condón cuando se mantiene relaciones sexuales? Entonces, yo no le veo mayor problema. Yo creo que es todo politizado y estamos en un momento donde emerge la basura.
Y hace daño al tema. Yo creo que eso hace daño.
Claro. Vamos a ver.
Al movimiento LGTBI en su conjunto.
A que si hablas de eso, no hablas de Begoña, no hablas de...
Claro.
De los
duda,
problemas.
A mí me gustaría estar hablando hoy del Consejo Nacional de Policial, que se va a renovar. Yo apunto que se va a renovar.
Bueno, una vicepresidenta que dice que por primera vez en la historia en Cataluña un partido no nacionalista ha ganado las elecciones y que,
eso es mentira.
Y que hizo Ciudadanos en 2017. Es decir, pero bueno, la vicepresidenta primera del gobierno. Bueno, que no lo está diciendo.
Y tu amigo Wyoming, que te vamos a dar mucha caña hoy, tu amigo Wyoming dijo una mentira el otro día. Bárbara.
No conoce la verdad. No conoce la verdad, Guayoni. Aunque es médico, no conoce la verdad.
Dijo algo tan enorme que en Europa los países no eligen, los jueces no eligen a los jueces del Consejo Nacional de Policía.
¿Qué van a decir ante una postura?
Y solamente hay dos países en Europa que no lo hacen. Dos. Pero es que la gente se lo comió.
Bueno, respecto al tema del orgullo...
Vamos a Capilla de Wyoming, al Wyoming lo dejamos.
Yo diría
Lo único malo que tiene es que es médico, contra, igual que la ministra de Economía, que está dejando la carrera médica
quítale
muy
el título,
mal.
Quítale el título,
que como claro. es un tema de un colectivo y el ayuntamiento y la comunidad colaboran y participan facilitando cosas, pues lo lógico es que se lo hubieran hablado entre ellos y hubiesen llegado a un entendimiento.
Pero no es verdad que eso...
Pero bueno. Es que hay entendimiento.
¿Contra quién?
Ah, no, hay un acuerdo. Los comerciantes de Chueca, grupos mayoritarios del orgullo y el ayuntamiento. Hay un acuerdo para que ese sea el cartel.
Vamos a ver,
habrá habido un procedimiento y un concurso para elegir ese cartel. No lo ha diseñado Almeida.
Y se ha aprobado además en pleno. Vamos a ver lo que pasa.
Seguro, yo no desconozco, pero no lo ha pintado Almeida ni Ayuso.
Pero aquí acaba introducido lo del condón. El condón es muy importante hacer divulgación de la utilización del preservativo como el método más eficaz médicamente para tener relaciones sexuales, incluido con tus parejas, para evitar contagios innecesarios y embarazos no buscados, pero sobre todo contagios no necesarios.
Recordemos que la semana pasada hablamos un poquito de esto y las enfermedades de transmisión sexual aquí en Canarias, sobre todo en el mundo joven, habían aumentado una
barbaridad. ¿Cómo que en España? O sea, 6 veces más. ¿Cuál es el problema?
En el momento de mayor información y de mayor accesibilidad.
En el momento de más accesibilidad, precisamente como hay más accesibilidad al sexo. Y me parece bien, si es voluntario y son de mayor de edad, aquí hay principios que debíamos conservar todos. Independientemente de que es bueno tener razonamientos como persona para tener relaciones sexuales, aunque tu cuerpo te pide relaciones sexuales desde los 12 años, porque hay una disparidad entre la sociedad y la anatomía física, cuanto más la potencialidad máxima que se tiene como persona, como hombre y como mujer, se tiene 17, 18, 19 y 20 años. Y sin embargo, socialmente estás todavía en la época de formación. Eso es un grave error. Pero es utilizar el preservativo. ¿Qué ha ocurrido con algún colectivo que es decir que para ellos nada más el preservativo es estigmatizarlo? Es lo que estoy viendo que están diciendo, pero no. Hay que poner, primero, el cartel está aprobado en el Pleno, está todo decorado en Madrid, incluido el Ayuntamiento. está estandarizado la fiesta del orgullo gay como una fiesta oficial en donde tiene garantías de que se celebre, de seguridad, de recursos, etcétera, etcétera. Están encantados en general, Chueca y su parte, que es una parte importante del mundo gay,
el barrio,
en Madrid,
de la más importante.
Donde está todo el orgullo.
Por cierto, cuando uno anda por Chueca, da gusto estar por Chueca. Madrid,
yo voy siempre.
Yo creo que Madrid es una maravilla. Bueno, pero yo no soy
Madrid, de Madrid, hay Madrid es muchas mi capital, posibilidades.
Muchas posibilidades, entonces hay que hacerlo así. Ahora bien, sí a utilizar el preservativo. Las enfermedades venéreas normales olvidadas, incluido la sífilis, que era producto de la época de nuestros abuelos, se ha restablecido otra vez entre los jóvenes. Las enfermedades venéreas, que son todas desagradables y que se transmiten de uno a otro de forma masiva, tenemos que poner el coto. Yo no hablo de la relación.
Es un poco yo no me entra en la cabeza porque yo tengo una edad, ustedes aquí más jóvenes y más mayores. A mí me costó mucho trabajo conseguir el primer condón en una farmacia. Es sí, más, bueno, teníamos que pedirle a los hermanos mayores.
Pero sobre todo porque te daba vergüenza.
Mucha vergüenza. Y además se lo decían a tu madre, tu hijo compró.
Tú sabes lo que hacía yo.
Y solamente la vi en la farmacia. Ahora lo hay. Tú sabes lo
que hacía yo, repartirlo en los colegios. En África. Yo en África, que la Iglesia Católica está haciendo una labor maravillosa, y yo no discuto la parte esa, se negaban a entregar a la gente.
Pero ¿por qué hay tanto problema ahora con las transmisiones sexuales, las enfermedades?
Porque hay más.
Con la accesibilidad que hay, la información. No, y la accesibilidad
porque las enfermedades sexuales están contigo, quiero decir, los bichos están en nuestros cuerpos.
Ya, pero ¿por qué la gente no usa condón?
Bueno, porque la gente va a lo rápido, porque no quiere.
Cada día tenemos, ahora mismo, por ejemplo, el SIDA, que fue un efecto negativísimo y que la gente tenía mucho miedo, hoy en día, como ya no es mortal, ya no se le tiene tanto miedo. Como ya hay medicina, como ya hay prevención,
Igual que los embarazos.
Pero hay otras enfermedades de transmisión sexual y los embarazos.
No se olviden que el aborto... Es que
las otras transmisiones, las liendres, la sífilis, todas estas...
Todas.
Para los jóvenes de hoy en día...
¿Les da igual?
Pues, bueno, me arde el ciruelo, voy y me pincha. Pero tengo bichos.
Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que pues se lo pasa a todo el mundo.
Sí. Sí.
Entonces todo el mundo lo pasa. ¿Qué le ocurre? Que, por ejemplo, la pornografía, que es un consumo diario de gente muy joven, presumen de no usar preservativo. El sexo sin preservativo, lo presumen entre ellos. Y los valores, bueno, los valores, entre comillas, que se transmiten en el sexo pornográfico, no, que no es real, como digo yo, nunca se casan, se quieren mucho, pero nunca se casan, presumen de no usar preservativo. Creo que es un círculo vicioso que hay que romper con toda valentía y con toda tranquilidad en los colegios, es contarlo, porque la potencialidad sexual de un chico y de una chica a partir de los 10, 12 años es masiva. Y como es masiva y natural, hay que ponerle solución. No vale decir, ay, 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 el sexo, qué cosa más fea.
Lo que acabas de decir, de la educación sexual en las escuelas, en los colegios, en los institutos, es importante, porque es que a esas edades...
Dinero no lo gastamos en eso, ¿eh? Y educación se les da mucha información.
Hay lugares que la educación es muy buena.
Hablo de educación. De ser más...
Yo conozco de colegio...
con ellos.
Conozco de colegios, sobre todo de primaria y secundaria, donde ya empieza a haber educación sexual.
Con toda tranquilidad.
No afectiva.
No querer enviciar a la gente, decir, no, explicar la situación. Yo tengo una sobrina de 18 años y siempre recuerdo con 14, 15 años que veía a otros padres que decían, no, era como ¿tabú? Intentarle negar que lo hicieran, no.
¿Sabe lo que pasa?
Usted sabe lo que hay, ¿no? Usted sabe lo que quiere hacer, a usted le pica y quiere hacerlo. Claro, pues entonces hágalo de esta forma,
Pero vamos a ver,
hágalo seguro, conduzca con el cinturón de seguridad puesto, vaya.
En mi casa, mira, con mi sobrina no tiene ningún tipo de problema, además ha hablado no solo con su madre, sino conmigo, que soy su tío, con mi abuelo no, con mi padre no, porque ya es otra diferencia, con mi hermano, está en medicina y sabe.
¿Cuál es la fuerza más potente que tiene el ser humano? La sexualidad. No hay otra fuerza más potente, porque es la perpetuación de la especie. Nace ahí. El mamífero, la fuerza más potente que tiene, la sexualidad. Ya lo dijo Freud, que en mi colegio lo descalificaron porque era un salido. Decía, bendito Freud, premio Nobel. Acertó todo porque lo razonaba. ¿Y qué hay que hacer? Aunque uno se empeñe, cuando tú tienes 12, 13, 14 años, estás como una moto todo el día, todo el tiempo. Hagas lo que hagas. Seas rico, pobre, guapo, fea o feo. Eso es una fuerza natural que hay que controlar.
El cuerpo te lo demanda.
No, no, pero además, así,
13, 14, 15, 30, 35.
Yo sigo, no, si quieres el tema, es más, 60, 70, 75 y 80, sigue siendo la fuerza fundamental. Vamos a darle solución. Primero, no la estigmaticemos.
No.
No hablemos del salido, ni de las... No, perdón. Eso hay que darle a esa potencialidad, darle vehículo normal de una manera... La forma más normal es precisamente que tenga relaciones sexuales, ¿cómo se llama?
Satisfactoria y segura.
¿Hay que fomentar relaciones sexuales con 12 años? No, hay que contar lo que significa. Porque el niño y la niña se acostarán en la cama por la mañana, por la noche, y por la mañana se levantará y dice, ¿qué me pasa? Tengo la caseta puesta. ¿Pero por qué tengo la caseta puesta? Se pregunta un niño de 12 años. Porque tu sexualidad te está pidiendo,
claro,
¿qué es eso? Y a la chica exactamente igual. Y hay que contarlo con toda naturalidad. Eso, dicho eso...
¿Pero por qué se usa hasta eso para hacer política? Porque yo lo que está pasando en Madrid es un año más lo esperado.
Bueno,
es decir, porque... hay que generar una crispación, hay que generar una radicalidad, un enfrentamiento. Bueno. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Oye.
¿Sabes por qué? Porque hay que tapar que no hay médicos en España. ¿Sabes por qué? Porque hay una ministra de Sanidad que lo más redondo que ha visto es un plátano. Me niego a aceptar una ministra de Sanidad, que no, no, yo por cierto no he sido elegida por el pueblo, sino por el Pedro Sánchez, el sanchismo, que dice lo que dice, como dijo el otro día, que los psicotropos, no hay, se está abusando de los psicotropos y que producen y acortan la vida. Tiene que dimitir mañana.
Los psicotropos te refieres a las pastillas, antidepresivas, ¿no?
Las que sean. ¿Cómo que está? ¿Cómo, pero qué dice? Su padre es psiquiatra y su madre, de ella. Lo que pasa es que es sectaria. Lo que pasa es que se pone en huelga con pancarta a la ministra de Sanidad, por cierto. La peor ministra de la historia. Mira qué difícil superar.
Va mejorándose.
Va a una manifestación en contra de la sanidad pública en Madrid. Porque es Ayuso quien manda. Estamos locos y no pasa nada. Entonces se tapa,
bueno, en contra, ¿no? Teóricamente al revés, ¿no?
En contra de la sanidad, en contra de la sanidad de Ayuso, que es la mejor de Europa.
Estaban solicitando más médicos y mejor funcionamiento de la asistencia primaria.
¿Y quién tiene que poner los más médicos? ¿Y el ministerio? ¿Pero quién es? ¿De qué hablas de la consejería? ¿Pero de qué hablas? La responsabilidad de la salud de los españoles, perdonen que me enfade, es del Ministerio de Sanidad, no de las consejerías de sanidad. La responsabilidad.
No está delegada la
gestión. Vamos a ver. Tú no puedes, no, es que tú no puedes derivar tu responsabilidad, puedes derivar la gestión de tu responsabilidad, pero la responsabilidad no la vas a perder nunca, estaría bueno, es que si no, el ministro del Interior que delegue en la poli, pero ¿de qué hablas? Es el ministro del Interior el responsable, entonces no son los policías, pues esto igual, una ministra sectaria, mala médico, lo digo en público para que se le pasen la cadena, le pasen ya.
Bueno, es anestesista, ¿no? Es anestesista.
Es anestesista, bueno, es anestesista. Con todo el cariño de la anestesista. Es una de las cosas que más avanzado.
¿Tú te pondrías en sus manos para hacer operar?
Yo me pondría en sus manos. No. También es verdad que no me pondría en manos de algunos amigos míos y no perdería su amistad con ellos. Porque una cosa y otra. Pero es que es un mala médico, sectaria, sindicalista, con el peor sentido del sindicato. Yo respeto a los sindicatos, estaría bueno que no. Y de hecho tengo muy buenos amigos. Pero lo que no puede ocurrir es que se ponga en la manifestación en contra de la sanidad pública de Madrid, que es la mejor de Europa, quien la miden siempre desde fuera. Y se discute y dice que los psicotropos, los psiquiatras españoles y su padre y su madre son psiquiatras, ¿eh? Y han hecho una manifestación escrita pidiendo que se tiene que ir. ¿Cómo puede decir que los psicotropos, que hay 3 millones de españoles que lo necesitan, acortan?
Por lo menos los tienen recetados.
Acortan la vida. ¿Pero de qué es esto? ¿Pero de qué contra estás hablando?
Acortan la vida no tomarte.
Sin duda. Acortan la vida. ¿Sabes lo que acorta la vida? Tener una ministra como ella. Acorta la vida. Porque nos está jugando el...
Que no hay persona en este país con 60 años que en algún momento no haya tomado algún tipo de pastillas de esas en su vida. Habrá faltado.
Yo tengo por mi problema del año 2017, he tomado y sigo tomando.
Igual, pero sí.
Y a mí me hago analíticas cada 8 meses y cada 8 meses el resto de mi organismo está perfecto. Y con mi médico...
Ya te lo digo en antena, que ahora que me lo estás contando, sin duda. La enfermedad psiquiátrica, somos todos clientes.
Claro.
Hay 3,5 millones de españoles todos que están necesarios como una... Es como si eres diabético y te avergüenza de ser diabético. Igual de triste. ¿Qué hay que hacer? Tratarla. En el caso tuyo...
Y medicarla cuando sea necesario medicarlo.
Muy bien asumido. Yo intentaría hacerme un genoma, que te tienes derecho a pedirlo. Tu médico que te envía al hospital te hace el estudio genómico. Por si tienes algún gen que te hace que la medicación pueda ser distinta. Porque hoy está relacionado directamente la medicina personalizada. Esto es lo que hay que hacer.
Apuntaré para pedirlo. Yo, sí, sinceramente...
¿El tranquilimacín es un psicotropo?
No, bueno, es que el psicotropo es un
tranquilizante. Digo, porque ¿cuántas personas de más de 80 años ¿Cuántas personas no toman un tranquimacín para dormir?
Bueno, había unos que sí, otros que
yo no. Yo, mira, yo no tomo.
No, pero tú tienes 80 años.
Yo, con la doctora...
Todos mis abuelitos y personas amigos, todos se toman el tranquimacín de 5 antes de dormir. Todos.
Pues, ¿sabes por qué? Porque con los años se duerme menos.
Claro.
Y hay gente que se desespera durmiendo menos. Y cuando te desesperas durmiendo menos, no porque estés enfermo, ni tengas una...
Te ayuda a vivir mejor.
Bueno, empiezas a segregar más ácido. Entonces tienes ardor de estómago cuando te despiertas, tienes esofagitis. Está todo estudiado. La enfermedad psiquiátrica es una enfermedad como otra cualquiera. No hay ley en España de enfermedad psiquiátrica que está guardada por esta ministra en la gaveta, en el cajón, como dicen ellos, porque no han querido
sacarla. Bueno, ya le hemos dado leñazo a la Mónica. ¿Mónica García se llama?
Sí, Mónica García. No.
Vamos a hablar del Rey, si les parece, o si prefieren, del Consejo General de Poder Judicial. Yo quisiera saber si están contentos ustedes con que Felipe le hayan mandado Lituania, Letonia y Estonia, solo, y porque lo han hecho, si Margarita Robles no tenía agenda y que hoy va a cerrar la visita. ¿Qué objeto se persigue con eso? ¿Sobreexponer al rey? ¿Ponerlo nervioso?
Yo no tengo ningún reparo en decirlo, pero mis compañeros, porque estoy hablando yo de médico.
Santiago.
¿Yo qué quieres que te diga?
¿Te parece correcto eso?
Yo todavía estoy esperando que me dejen decidir si quiero ser republicano.
Bueno, pero yo te he preguntado eso, no, Santiago.
Querido compañero.
Siendo jefe de Estado.
La única votación que ha habido en la Constitución española, hemos decidido por el 80%. Punto. Ahora, hay que decirlo otra vez. ¿Sabes qué hay que hacer? Para hacer esa pregunta, ¿sabes qué hay que hacer? Vehiculizarla a las Cortes. Pedir un cambio constitucional, pero tener los datos, los votos necesarios. Disolver las Cortes y nuevas elecciones.
Sí,
si quieres.
Y Cortes Constituyentes y esas cosas, todo eso.
Pero hay problemas mayores, ¿no? Siendo jefe de Estado y diciendo...
Si lo único que pido es un referéndum que nos permitan votar y a partir de ahí veremos los pasos a dar. Ahora, ¿se sobreexpone al rey mandándole solo en una misión diplomática?
¿Qué se persigue cuando hay una norma que dice lo contrario? ¿No puede ir a ninguna visita oficial?
Por parte de Pedro Sánchez, cargarse a la monarquía.
No se puede sin un ministro. Porque jefe de Estado no representa al Estado, pero tiene que ir acompañado por un ministro. Lo dice. ¿Qué hace Pedro Sánchez haciendo eso? Y no hay un clamor popular de decir, ¿pero esto qué es?
Bueno, es que Pedro Sánchez no puede ver y se le nota en la cara al rey. No lo puede ni ver. ¿Por qué no lo puede ni ver? Porque es un hombre de su misma generación, que es constitucionalmente respetuoso, que es un hombre discreto, que tiene una monarquía parlamentaria, igual que el presidente de gobierno.
Y asume su posición, ¿eh? Sí, Felipe VI hace. Ordena, lo que le ordenen lo hace.
Pero estaría bueno, pero además es que es su misión.
Como por ejemplo esto, que a mí me dice, oye, es que estuvo anunciando la implantación de una batería de antiaérea, un rey.
Fue el jefe de las Fuerzas Armadas, ni más ni menos, gracias a Dios. Gracias a Dios que él fue.
Pero que no es él que tiene que hacer ese anuncio.
Ya lo sé que no.
Habiendo una ministra de defensa que estaba con la gente vacía.
Una ministra de defensa que es magistrada del Supremo, luego sabe de leyes y tiene
que. Sabe que eso es irregular.
Y sabe que es irregular. Es ilegal. Irregular puede ser que yo te hable alto a ti.
Y que estuvo durante mucho tiempo manejando. Como el PP, el Consejo General por detrás. No, por detrás.
Yo te voy a decir una cosa, querido compañero.
Margarita Robles.
Los jueces no se dejan. Yo no me dejo
por
manejar.
Parte del
yo no me dejo manejar por la ministra de Sanidad. Igual que los jueces no se dejan manejar por la ministra. Lo intentarán, pero los jueces son profesionales. Como la copa de un pino, hombre. Pues, por cierto, mayoritariamente mujeres ahora. Que tienen criterio y que su oposición es de las más difíciles. Por mucho que quieran. Que están intentando manipularlo, sí, pero no se dejan fácilmente. De hecho, si quieren ver las declaraciones que hay hoy de un sector del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en un tribunal de casación ilegal, porque el Constitucional no puede enmendar al Supremo, no tiene ninguna categoría ni ninguna valoración para poderlo hacer, y está enmendando todo. Por cierto, hoy ha salido a la luz lo que ha ocurrido con el hijo de Juan de Pumpido, que yo conozco, cómo se ha paralizado su
nombramiento.
No.
Su hijo, detenido. Detenido, ni más ni menos detenido por maltrato.
Varias veces.
Y no han parado el caso. Bien, pues eso es lo que está ocurriendo hoy en España. Y si se ejecuta, a la pregunta tuya, si se ejecuta de la manera que quiere Pedro Sánchez, que es con mayoría absoluta simple, no reforzada como dice la Constitución, cambiar el Poder Judicial, se ha acabado lo que significa. Sin dramatismo. Se ha acabado lo único que nos quedaba medianamente independiente. El resto está todo en sus manos. Y yo, si quiero, un día le traigo un listado o les mando por la red todo lo que controla hoy el partido no socialista, sino el Pedro Sanchismo, que no es lo mismo.
Todo lo que le permite.
No, le permite todo. Él le ha permitido todo, porque sino lo que no lo modifica. Lo que no lo modifica. Y como tiene la mayoría absoluta, legítima, pero peculiar, en el Congreso de los Diputados lo cambia. Ojo lo que va a estar ocurriendo aquí. O sea, y además, si eso se ejecuta de esta manera como pretenden hacerlo...
Estamos a 5 días de hacerlo con consenso con el Partido Popular, que sea 50-50. Porque no. Además, es como lo de Yolanda Díaz, ¿no? Dice, o reducimos la jornada o la reduzco. Y Pedro Sánchez ha hecho lo mismo, es decir... O renombramos al Consejo General de Policía o lo nombro yo.
¿Sabes lo que pasa? Los cambios, que en ese cambio, si saliera por la medida que quiere Pedro Sánchez, no por la medida que tiene que ser según la ley hoy, que en 10 años todo el Poder Judicial, Supremo y todos los tribunales
Superior de Justicia de las Comunidades
están
autónomas.
En manos de Pedro Sánchez. Bueno, y renovado. Lo digo con todas las letras, en manos de Pedro Sánchez y su grupo, que es legítimamente hoy firmado la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero le voy a decir una cosa. La verdad no es democrática, podrá coincidir, pero no es democrática. Y se impondrá la verdad al final.
La situación es complicada.
Muy complicada, muy complicada.
Porque Feijóo se encuentra en una situación complicada, en el sentido de que el PP no lo va a apoyar en el que le dé el agua al sanchismo. Y si no le da agua, Sánchez es capaz de hacer esto que estamos hablando. No, vale, y controlar el Poder Judicial.
El PP ha tenido
judicial.
5 años...
¿Pero qué tiene que ver que lo haya hecho mal? ¿Tú crees que es correcto, y te lo digo de corazón, ¿tú crees que es correcto que un presidente de gobierno pretenda poner por mayoría absoluta la renovación del Consejo de Policía, que nos va a dejar 10 años los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han estado retenidos en su nombramiento por una orden del PSOE y se han hecho agujeros?
Un cambio de la ley en medio del juego.
Se han hecho agujeros. Ahora tengo que reponer todos esos cargos del Tribunal Supremo y de las Tribunales Superiores de Justicia. Y que el pueblo no sea consciente de lo que nos estamos arriesgando. Porque el tema es muy... Pues es que toma posesión del Poder Judicial.
Vamos a ver, yo voy a decir una cosa, no quiero que se me moleste nadie, pero vamos a ver. Bueno, cuando el PP ha ganado las elecciones y ha tocado renovar los miembros que tocaban del Consejo General del Poder Judicial,
¿se cambiaron?
Ha habido acuerdos y se cambiaron. Y cuando ganaba el PSOE se paralizaban los cambios.
No, se cambiaron.
Ha paralizado ahora con Sánchez.
Nunca con el PSOE se ha cambiado. Nunca se ha paralizado con el PSOE, sino con Pedro Sánchez. Lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez, que de socialista tiene lo que yo de cura, nada.
Te lo compro.
Es Pedro Sánchez, pues entonces ya lo tienes comprado. Si no tiene nada de socialismo, no es el socialismo que lo cambie. Luego no hables con el PSOE, no hables en nombre del PSOE porque hables de Pedro. Él cambia la ley del Poder Judicial por la mayoría absoluta y le impide que nombre a nadie, aunque esté en funciones. Segundo, quiere que Europa...
Y se abren agujeros, Antonio, porque se abren agujeros, pues se van quedando vacantes, plazas en el Tribunal Supremo.
Pero claro, porque él lo cambia y Europa le niega que lo cambie como quiere Pedro Sánchez. Se lo niega Europa. El gobierno europeo le dice, no, usted no puede cambiar.
Ya lo intentó, es verdad.
Y Europa le pide a los dos que se junten y lo hablen.
Sí, lo hablen. Eso está perfecto. Una cosa es hablar, otra cosa es imponer. Claro. Es como yo te pongo aquí ahora mismo en la radio una pistola, o firmas aquí o te pego un tiro. ¿Qué es lo que ha hecho este tío? Porque es un macarra. Es un macarra. O sea, no se puede negociar diciendo te doy un ultimátum. Y además encima echar la culpa al otro. Pero vamos a ver, ¿pero qué culpa tenemos?
Es que lo que está ocurriendo en este país ahora mismo es que el sanchismo está llevando al país a la ruina, pero siempre la culpa es de los demás. Siempre nunca la culpa es de ellos.
No del PSOE, es de él.
Bueno, eso se lo permite, yo soy, ¿no? De los que opino, no hay ni una voz disonante.
Yo soy de los que opino igual que Antonio, que una cosa es el sanchismo y otra cosa es el PSOE. El PSOE es un partido respetable que debe existir. Y en cuanto a lo del rey, yo creo que están contentando a la parte de Sumamos, a la parte del republicano, a la parte de vamos a hacerle el vacío a este.
Bueno, el PSOE se declara republicano, me parece muy legítimo.
Sí, pero la mayoría de todos, la mayoría de todos ellos, la mayoría son más monárquicos que yo, aunque el PSOE se
el gran amigo del rey fue Felipe González, sin duda.
Sí, yo no soy monárquico.
Mucho más que Rajoy, pero infinitamente más que Rajoy.
Yo era, por la tristeza de lo que ha ocurrido al final, yo era juancarlista. Bueno, fui juancarlista mucho tiempo.
Y ahora tienes cara de felipista.
No, a ver, no me desagrada Felipe, pero no le veo, y a pesar de que es más joven, de que está haciendo las cosas distintas, no le veo la fuerza del padre.
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Eran otras épocas,
es,
¿no?
Distinta.
Claro, es que la democracia no te da fuerza. Te da fuerza si vales. Los cargos no hacen a las personas. Si tú eres tonto...
Pero Felipe sí va, me refiero a Felipe, a su majestad el rey, bueno, a la que respeto.
Un tío preparadísimo.
Me parece que un tío muy preparado, además un tío muy llano. Cosas tan simpáticas como la entrada última al vestuario de España, y además el hecho de que sus dos hijas hayan cogido el micrófono, están cambiando, pero sinceramente no es el padre. El padre, en la época de que el padre era todo, no cuando
bueno,
ya...
Pero a mí cogí una época que estábamos entrando en democracia, donde defendió la democracia en el 23F, gracias a Dios ya no hay golpes de Estado, tenemos un ejército
muy normalizado. Yo estoy convencidísimo que lo que tenemos hoy en día y la libertad de la que vivimos hoy en día es fruto del trabajo de zorro. que hizo Juan Carlos en la época de adular al a Franco para luego conseguir lo que
hizo. Si igual hablamos mal de las cosas que ha hecho Juan Carlos, habrá que recordarle a los ciudadanos que no vivieron en esa época que Juan Carlos tenía los mismos poderes el día 21 de noviembre del año 75 que tenía Francisco Franco.
Y los, se los podía, y se los podía haber poderes. Quedado.
Juan Carlos, y él renunció a sus
y
poderes.
Y se los podía haber quedado.
Renunció a sus poderes.
Y las cortes anteriores entonces, también renunciaron todos, se disolvieron.
Claro, todas las cortes, correcto.
Sí, pero a lo que entonces, yo voy, si Juan Carlos I, el día que es nombrado Juan Carlos I, 22 de noviembre del 75, dice, yo continúo
yo
con lo que ha hecho Franco,
lo que
la mayoría...
¿Sabes que no entramos en Europa? Es que se
claro,
va.
Claro. Entonces, pero eso lo hizo... No, pero es que la mayoría hubiera apoyado.
No se lo tuvo que pedir nadie. No se lo tuvo que pedir nadie. Lo hizo él de puto.
Claro, y Adolfo
engañó,
Suárez.
Y Adolfo Suárez, que fue una figura.
Adolfo Suárez, que viene del movimiento puro y duro. Ministro del movimiento.
Pero
y
¿quién
se autoliza.
¿Quién eligió a Adolfo Suárez? Es decir, él
sí, bueno,
se hizo trabajo. Se hizo, Juan Carlos hizo un trabajo. Hizo un trabajo muy importante y después se forró y después hizo todo y después bueno, la chica y después no sé qué. Poner,
no hay ninguna sentencia condenatoria del rey anterior
quién,
todavía.
Quien esté libre de pecar, pedir la
piedra.
No,
claro, está claro.
Vamos a hacer un balance. No, es no, que a un artista de cine dice, no abusó de una menor, pero es que ha hecho unas obras. Hablamos no,
pero
de Woody Allen.
Pero sobre
es decir,
todo,
pero, a Juan Carlos le estamos haciendo un juicio sí, solamente de lo malo.
Diario, sí,
vamos a hacer un
conjunto,
¿no? Que su postura no ha sido ejemplar al final.
Claro
que no. No hay ninguna sentencia condenatoria.
Eso está claro, pero bueno, hay una cosa que está clara. Tú no puedes, cuando Juan Carlos I llegó a España, cuando era Juan Carlos I, era el príncipe Juan Carlos, llegó a España, llegó una mano delante y otra detrás.
Bueno, bien.
Y ahora, ahora se quitó la de delante y la de detrás.
Bueno,
y se lo pasa
la yo creo que la de adelante se la ha quitado desde el primer día que nació. Sí, sí, pero eso es muy Borbón.
Es Borbón,
pero,
es Borbón.
Y es muy español. Vamos a poner las cosas
sí, en sí, sí, que aquí todo el mundo.
Todos santos.
Bueno, sí.
¿De qué soy partidario yo y mi partido? De lo que está legalmente establecido y aprueben los españoles, no de otra
claro.
cosa. Voy a aclarar esto, porque es importante, no es ni republicano, ni no republicano, ni monárquico, es de la Constitución del 78, que somos el partido de la Constitución del 78, no de otra cosa, somos el Partido Popular, luego estamos ahí. Y otra cosa aclarar a los oyentes, ser republicano no tiene que ver nada con la izquierda, con la derecha.
Hombre,
que
no,
como,
no,
no, como que no, pero que aquí son los rojos, sí, los republicanos sí. siguen llamando los rojos.
No, yo estoy de acuerdo que en España, lo hemos dicho ya otra vez aquí.
Claro, en una república puede haber un gobierno de derechas o de izquierdas.
Díselo tú a Pedro Sánchez.
¿De qué
color
era el gobierno que fue alzado? El Lanzamiento Nacional, sí, ¿quién era el presidente del gobierno?
Viste muy bien asociar república con izquierda. Viste muy bien.
¿Pero qué? ¿Pero qué fue Gil Robles? Si era más de derecha que yo, pues soy un liberal. Pero entonces, pero aplícaselo a Podemos.
Él quiere más derecha que yo. No, yo soy liberal.
No, lo digo porque es un matiz dentro de lo que significa el centro-derecha. Voluntario, una forma de vivir, no soy superior ni nada. Explícaselo a tu amiga Yolanda, que es comunista y además republicana. ¿Qué tiene que ver el comunismo con la república?
La cosa desde nuestro punto de vista es que se nos dé el derecho a decidir lo que
pero
queremos.
Pero vamos, ¿tú quieres?
No, olvidémonos de la Constitución del 78, porque ya Suárez...
¿Entonces cómo lo vas a hacer?
En su día dijo... no hemos hecho un referéndum sobre monarquía república porque
eso es una fake como un día de fiesta.
Sí, lo hicimos.
Eso es una fake, una mentira repetida mil veces.
¿Tú no has visto el vídeo del como en Victoria Prego hablando de eso?
Me ha habido inteligencia artificial y edición de vídeo.
De aquella época, venga, hombre.
¿He visto el total?
Yo sí.
He visto el total. A ver, España no ha sido republicana desde hace muchos años.
Bueno, y si lo fuera, a mí
no me
importa.
Fuera, no pasa nada.
Ahora, que la república sea captada, que fue un fracaso en España, las tres que ha habido, fracaso, salió mal. Que lo coja la izquierda, como de izquierda ser republicano de izquierda. Mi padre fue detenido por ser republicano en La Palma. ¿Qué pasa? ¿Que era de izquierda? ¿De qué coño habla? ¿Quiere monopolizar hasta la república? La república es una forma de gobierno.
Claro. No es una ideología.
En Francia la república es república.
¿Quién manda una república?
El que elige el pueblo.
El que elija.
Nada más.
Vale,
el presidente del gobierno.
República presidencialista.
Lo elige el pueblo. No, presidente del gobierno, no, presidente de la república.
Pero eligen un presidente.
Claro, eligen un presidente, sí.
Y ya está, pero es que un jefe de Estado como una monarquía parlamentaria no es un presidente.
Pero querido compañero, ¿tú quieres cambiar que venga una república? Vamos a hacerlo. Haz un partido que lo tiene. Que gane unas elecciones, que lo tiene. Que gane unas elecciones diciendo que quiere hacer una república. La gane, haga un referéndum, lo gane y tenemos
ya
república.
Está.
No, no puedes ir por la calle diciendo yo quiero hacer una república.
No, si los pasos están escritos.
¿Y por qué no lo quieren hacer?
Porque saben
porque
que
no
perdería,
lo ganan nunca.
Porque saben que perderían.
Te voy a decir otro dato más. En Europa, los países más desarrollados socialmente.
Sí, no, en el mundo.
Son parlamentarios.
Incluye Japón.
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque son tontos o qué?
No.
Ah, pues ya está. Y no son demócratas.
Es que no equiparable. No, en el Estado español no es equiparable a un presidente de una república. El presidente de la república tiene un poder ejecutivo. El jefe del Estado es un himno, una bandera y un presidente.
Hay una cosa que para mí es muy importante y ahora me baso en Felipe, en su hija, en Leticia. ¿Alguien quiere llevar esa vida?
Yo no. Yo no.
¿Alguien se cree?
¿Voluntario?
No, es que viven como reyes, pero ¿de verdad hay alguien que sabe lo que significa ser rey?
Como, de por vida.
No, vive como
desde
rey.
Que nace hasta que te muere, no, siendo
creo, príncipe de Asturias y rey. Yo creo que viven como rey, que no significa vivir bien, significa vivir mal. En realidad, o sea, te levantas por la mañana y ya te tienen que decir a alguien que tú no conoces o no, que te ponen, tiene usted que ponerse hoy el azul. Y además tiene que ir hoy con zapatos. Y además la seguridad la va a estar esperando aquí. Y si va al cine, no me lo tiene que usted decir. Y si usted se hecho una novia, me lo tiene que decir, así me gusta. Que no, hombre, que no tiene que ver nada, que esto ya está bien de tontería, y que los que quieren sumarse, incluido de la República, que es la izquierda tradicional española, como diciendo que la República es de izquierda, me parece abyecto. Y siguen R, lo llaman rojo a los republicanos.
El padre del rey, delito, el padre del rey era monárquico, ¿no?
El padre del
de Juan
rey.
De Borbón. Y según Franco era un rojo brilloso.
Ah, sí, bueno, sí. Pero
no, digo yo, ¿no?
Bueno, el padre del rey era monárquico porque no le quedaba otra. Y porque quería ser rey.
No, el padre del rey...
De todas formas, ojo. Que
el abuelo del rey actual. Sí.
El padre del rey, el padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón, que también fue una figura histórica muy importante.
Sí, y además...
Porque...
Se supo echar a un lado.
Claro, se supo hacerlo. Sí, en su
le costó,
momento,
¿eh? Le costó.
Sí, en su momento. Porque además, el nombramiento de Juan Carlos fue para joder a Juan. Bueno, sí, por parte de Franco ya, le salió mal el tiro a los francos, pero es verdad que don Juan podía haber hecho mucho mucho distinto de lo que hizo y llegó un momento que dijo ante mí que quiero serlo para que no se rompa, no me importa que lo sea.
Yo creo que la transición española se estudia en Harvard. Harvard es la universidad otra vez más importante del mundo.
Tiene, hay que estar muy orgulloso.
Tiene 53 premios como Nobel. País. Se estudia el proceso español como modélico para la gente joven de cómo es una transición de una dictadura feroz. Digan lo que diga, feroz. Los que tuvimos la suerte de vivir normal, que no nos pasó nada, pues bien. Pero los que lo pasaron mal, lo pasaron peor que nunca. Feroz. Se estudia. ¿Por qué se estudia? Porque ha sido modélico. ¿Por qué ha sido modélico? Porque todos los españoles, de todas las ideologías quien nos representaba, estuvieron a la altura de las circunstancias. Se llama Pacto de la Moncloa.
Aquí en el año 74 se mataba con Garroteville, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno.
En el 74, no hace dos siglos.
No, y
salimos de una dictadura feroz.
Y se mandaba a la mili, a mis compañeros, se mandaban a Garri. Yo me escapé, no sé por qué. Porque a mi padre, como tenía antecedentes penales, que era republicano, detenido en Fife, mi padre temblaba, que hablaba peninsular, temblaba, hijo. Nosotros nos decía, a los tres pequeños, que ya somos muy mayores, nos decía, hijos, les pido que no sean delegados de clase. Y los tres pequeños, que tenemos la edad que tengo yo, mi hermano Pilar, mi hermano Rafa y yo, que somos fuillas, decía, ¿por qué papá nos dice eso? Simplemente para protegernos, porque te quitaban la mili, porque te detenían, simplemente porque lo que estoy hablando. Mi padre lo acusaron de retener el alzamiento nacional en La Palma. Y estaba roto el telégrafo. Bueno, es lo que ocurrió. Pero no tiene que ver la izquierda ni la derecha ni nada. Tengamos respeto por las instituciones que le hemos dado entre todos. Y desde luego, si hoy el presidente de la República fuera Pedro Sánchez y no volvía monarquía, aquí seguramente no estaríamos hablando.
Seguramente.
Y lo digo como lo estoy sintiendo. Y me duele.
Se nos han quedado un montón de temas, porque yo también quería hablar del auge de la ultraderecha, que parece ser la última encuesta en Francia. Dicen que van a obtener al presidente del gobierno. Un chaval de 28 años.
Sí, bueno, a mí la edad no me molesta, es una circunstancia.
No, a mí tampoco me molesta.
Yo creo que la juventud,
pero
una enfermedad,
no veas
que se cumpla
el chaval de 28 años, ¿eh?
Yo lo que sí te digo.
Lo que lleva por detrás.
Yo lo que sí te digo que si fuera cirujano le falta mucho todavía para ser un buen cirujano. Es lo que te digo. Si fuera literato, seguramente le faltaría mucho para ser un gran literato. Si fuera peluquero, le faltaría muchísimo para ser peluquero.
Pero Francia es una república consolidada, quinta
duda,
república.
Dios,
van a elegir a un tipo
Dios me librara,
de 28 años con esa ideología.
Pero yo hago ese matiz. Yo tuve 28 años y era un fuguía. Y a mí me gustaba que me respetara. Yo quiero respetar al que elija. Pero también es verdad que la edad no puede ser un mérito. La edad es una circunstancia transitoria.
Macron también lleva presidente muy joven, ¿no?
¿Quién?
Macron llegó muy joven.
Bueno, perdón. ¿Y quién? ¿Y Felipe González? Con 34 años. Sí. Era un niño. Y Adolfo Suárez, que era mayor. Pero son unos niños con respecto a ahora. Es que yo tengo un hijo de 41 años. No quiere decir nada, sino que tengo mucha edad.
Mucha juventud acumulada.
Pero bueno. Pero es bueno que Francia elija uno de 38.
De
28.
De 28.
Mira. Allá los franceses, por cierto que los franceses en estos momentos como país están tienen muchos problemas, gravísimos problemas, sí. Gravísimos problemas. Y Macron no fue la solución.
No fue la solución.
Mira que está revestido de principios interesantes, bien formado. Esta gente viene de la creme de la escuela francesa de diplomacia, que es de las más altas. Bueno, yo lo que sí te digo como ejemplo, Yo con 28 años me faltaba, y mira que soy inquieto, me faltaba todavía mucho para ser el cirujano que soy hoy. Eso sí lo digo. ¿Por qué? Por años. Cuando tenía 28, yo 28 y era cirujano, llevaba un año ya siendo cirujano especialista. Bueno, lo digo como... Y tú me tocabas a mí con 28 años y me decías lo que estoy diciendo yo ahora y te diría, quieto ahí, que yo tengo 28. ¿Es verdad? Y lo digo que no, hay que reconocerlo. Pero es lo que está pasando. Y Francia es un problema serio a Europa, ¿eh? Francia es un problema serio a Europa. Francia...
Seguro la semana que viene tendremos más información. Las elecciones son la semana que viene, el 4 o 5 de junio.
No sé lo que va a pasar. La ultraderecha creo que va a subir de forma alarmante.
Es que obtiene mayoría. Es decir, elige al presidente del gobierno. Vamos a decirlo. Que ahí está por debajo el presidente de la República, pero vamos. Macron tiene un nombre curioso el chico.
¿Cómo se llama?
No me sé el nombre.
Tiene buena facha, lo oí hablar ayer.
Sí, un tipo espectacular.
Con 28 años estaba mudándome con mi familia para Tenerife.
Algunos estaban haciendo la mili.
Claro, bueno.
Algunos estaban haciendo la milicia universitaria con 28 años.
Yo digo ese ejemplo.
Tenemos que dejarlo aquí, que ya son las
11
de la mañana. Juan Carlos, a seguir bien. La semana que viene.
Igualmente, a disfrutar de la vida, que es lo más importante. Hoy sí, hoy he estado muy...
Es que la semana pasada no veía, se sentó en esa silla.
Yo cuando el doctor no viene, me siento en su sitio para coger la fuerza.
Y se te pega.
Yo prometo que hablo cuando me lo preguntan.
No, yo siempre he dicho una cosa, y el otro día me decían, y no lo digo en broma, me lo dicen mucha gente que me para, que le encanta la tertulia de los martes, porque es, y no quiero decir nada, los lunes me encanta Álvaro Dávila, los viernes hay de todos los partidos gente, Juan Carlos Arrizibita, gente del PP, Patricia, así, gente de izquierda, todo el mundo, y todas son buenas, pero me dicen que ven como la tertulia del martes, donde hay políticos de cuatro de partidos,
ideologías convencidas más los cuatro,
que las hablan, las discuten, pero termina bien. Y eso es lo que la gente quiere.
Lo que la gente demanda de verdad es eso.
Ese es el problema.
La concordia y el consenso.
Hoy en día terminan todos discutiendo, insultándose y diciendo más.
Porque es más importante criticar el cartel del Orgullo 2024 que el decir vamos a seguir.
Aquí decimos cada uno lo que pensamos y terminamos de igual forma súper bien.
A mí nunca me ha matizado, nunca me ha cambiado la actitud ante una persona por su ideología. Nunca. Otra cosa es que después me caiga bien o no, pero por su ideología, nunca. Yo tengo amigos en el PSOE muy potentes. Tengo amigo, algún amigo comunista, confundido, pero algún amigo comunista, y no dejo de ser amigo de ellos, pero está confundido, porque es la mayor mentira del siglo pasado. Tengo amigos de coalición, montones. Tengo amigos en el PP también.
Yo digo que tengo amigos que militan en el PSOE.
Tengo
amigos que militan en Vox. Y tengo amigos que militan
en Sumar o en Podemos. Y no me interesa ni por quién votan.
Tienen el sentido común por encima de la ideología.
Ni si van a misa o no van a misa. No me interesa. Son amigos.
A mí tampoco.
Son amigos y por lo tanto.
Ahora, querido compañero, el que no tenga enemigos nunca sabrá si tiene amigos. Antonio Alarcón.
Eso es verdad.
También tengo enemigos. Tengo el copyright.
Hasta la semana que viene, Antonio, Juan Carlos.
Buena semana para todo el mundo.